Es la mañana de fin de semana.
Estamos de vuelta en esta mañana de domingo. Poquitos días quedan ya para acabar el 2013. A ver si el 14 es mejor. Es que aquello de, por lo menos igual, pues no ha sido muy bueno este 2013 para mucha gente, supongo. No hablamos de nuestro caso, que mira, felices, ¿no? Con trabajo y no nos falta de nada, María.
Pues sí, muchos de los oyentes que llaman, que nos desean trabajo y es verdad, es necesario, pero ¿a dónde vas si no tienes salud? O sea, para mí lo más importante
es la salud por encima de todo. Bueno, hoy me dice el técnico, y el amor, este David, ¿cómo
pues
es?
Pues también es importante
romántico.
El amor, claro.
Bueno, tenemos
sí.
Mañana por delante, ya saben que hasta las 2 de la tarde les acompañamos y María, muchos temas.
Pues sí, vamos a ir al teatro para asistir a esa obra de teatro, al cuento de Navidad, que es típico. Vamos,
un año más.
Vamos a hablar de Charles Dickens, lo vamos a hacer con Fedra Marcus, la directora de esta obra de teatro. Hablaremos de evolución, pero no solamente eso, porque a lo largo de la mañana vamos a comer jamón.
¿Evolución de qué tipo?
La nuestra, la humana.
Ah, bien. A veces
la
involución.
Sí, hay veces que van hacia,
¿no?,
el mono.
Nos venimos del mono, otros van, pero bueno, en cualquier caso.
Bueno, lo vamos a hacer con Jorge Bolívar, que seguro que aprendemos muchísimo con él. Te decía, vamos a comer jamón a lo largo de la mañana.
No
nos vamos a tomar, sí, nos vamos a tomar una copita de vino y vamos a viajar. Todo esto hasta las 2 de la tarde.
Venga, estupendo. Pues vamos con el teatro y ese cuento de Navidad.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues estamos en Navidad, y en Navidad yo siempre me acuerdo de ver esa miniserie de Mickey Mouse y de Minnie, en la que interpretaban ese cuento de Navidad de Charles Dickens. Nos ha llegado una propuesta a través del Teatro Nuevo Apolo de esta obra de teatro que bueno, se estrenó el pasado día 22 de diciembre. Y hemos decidido llamar a Fedra Marcus, que es la directora de este proyecto. Buenos días, Fedra.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué cuento de Navidad y qué nos vamos a encontrar en el Teatro Nuevo Apolo?
¿Por qué no? ¿Cómo no? Cuento
¿cómo
de
no?
Navidad,
claro,
en
clásico,
Madrid, ¿no?
Clásico.
Vamos a encontrarnos en el Nuevo Apolo con una experiencia diferente de teatro familiar. Porque, bueno, estamos hablando de que se está trabajando con música clásica, pero con las canciones adaptadas, de manera que ellos escuchen la letra que conviene a la historia,
sí,
pero realmente reconozcan después esas melodías, pues como, por ejemplo, el Cancan de Offenbach, sí, o vamos a estar escuchando a Mendelssohn, vamos a escuchar muchísimo Saint-Saëns, absolutamente clásico. Los bailarines también se mueven en clave clásica, porque eso no es muy común en el teatro familiar o infantil, y nos gusta que los niños tengan una experiencia que normalmente no tienen, aun cuando van ya mucho al teatro, gracias a Dios que van al teatro. Entonces hemos buscado eso, que sea un divertimento para la familia, que los niños vean algo que habitualmente no ven, y que los padres se lo pasen bien también, que son los que llevan a los niños.
Y además los padres, que están hartos también de ver en televisión. Yo me acuerdo más de la peli de Bill Murray.
Ah, sí, vale. Esa tiene menos que ver, pero
ya
sí.
Bueno, pero me acuerdo con lo de los tres espíritus, sí, y todo, sí, esto, ¿verdad? Bueno, pues una adaptación que también es cómica, pero es un cuento que vuelve cada Navidad y, oye, nos ayuda también a reflexionar sobre estos valores que se supone que debe de tener esta época del año.
Sí, porque, y en realidad cualquiera, ¿no? Porque el periplo que tiene Scrooge, el protagonista, le cambia para siempre.
Claro.
Su visión de la Navidad, porque en efecto ocurre en el momento en el que él recibe más peticiones de ayuda, porque no olvidemos que al fin y al cabo él es un prestamista, y entonces le cambia, pero le cambia de forma continua. Lo que tenemos es que ver un poco más allá de nuestras narices,
simplemente. De la usura a la solidaridad.
Claro, él va a verse a sí mismo, y al verse a sí mismo, de verdad, cuando tú te ves a ti mismo en
el
tu interior,
espejo,
ves a los demás.
Sí.
Como no vas a ver nunca a los demás, y si no eres capaz de mirarte a ti. Ah. Y eso es lo que él hace en este viaje.
¿Cuántos actores hay encima del escenario, Fedra?
Pues mira, vamos a ser 7. Hay 3 actores, 4 bailarines, fantásticos, tenemos de todo. Tenemos desde Richard Quintana, que ha estado en la Scala de Milán, hasta Carlos Florentino, con 18 años, una nueva promesa de la danza, Sandra Ostrowski, Nora Paneva, que son estupendas, qué excelentes bien. Bailarinas. Y luego tenemos a los actores, que van a llevar un poco el peso interpretativo, pues que tenemos ahí a José Emilio Vera, siempre sí. lo cambio. José Emilio tiene además el problema añadido, pobre, de que se ha tenido que incorporar hace nada porque un problema personal hizo que el otro actor tuviera que dejarnos. Luego tengo a Joaquín Navamuel.
Caballero de Olmedo, de Bandolera, sale también.
Efecto,
lo van a poder identificar.
Sí, es un actor que en la tele lo han visto mucho.
Tiene gancho.
Y aunque es muy guapo, lo vamos a poner muy feo.
Ya veo por aquí alguna foto, sí.
Y luego, solo el protagonista es el que permanece constantemente en la obra, porque los demás es una locura, ¿no?
Minuto 5 sale a escena, se acabó, ya no vuelve a irse. Está todo el tiempo en escena aguantando el tipo, arropado muy bien pues por Joaquín Navamuel, que es un actor increíble, sobre todo en carácter, que nos hace a Marley, al socio, y que nos hace al ayudante tan humilde, dos personajes completamente opuestos. Y bueno, mi aportación es el espíritu del pasado y el espíritu del futuro, porque Carlos Florentino, que es un bailarín jovencísimo, me hace un espíritu del presente que ya lo veréis, algo increíble.
¡Qué bien!
Sí, sí.
¿El mobiliario o es solamente fondo negro?
No, tenemos una escenografía de lujo gracias a que he tenido la colaboración, y digo colaboración porque el hombre se ha rebajado el sueldo para poder trabajar conmigo, del escenógrafo Luis Rosillo, que lo conoceréis pues por las Troyanas, sí, por ejemplo. Sí, impresionantes escenografías, muy góticas, muy impactantes, la escena del cementerio en la que todo cambia, que los niños tengan un juego de luces,
poquito, ¿no?
Cogen ese punto. Pero nuestro fantasma del futuro no va a dar el miedo que siempre nos dio en todas las obras, incluyendo la de
Mickey
Gilito,
Mouse. Sí, sí.
Porque hemos optado por darles algo que hoy en día les encanta, algo espacial, algo cósmico, algo distinto.
Ah, un amigo extraterrestre o algo de eso
así.
Que llega. Vale,
vamos
vale,
a ir
vale.
más hacia un Transformer.
Hacia que hacia Yuppie y estas cosas, ¿no? Está
vamos
bien.
A irnos, pero con rigor.
Me hace gracia, María, como vemos que Fedra constantemente está diciendo, y gracias, y gracias, y lo dice de corazón. Es que tanto cuesta lo del teatro, que todos los que venís arrastras diciendo, sí, si el público está respondiendo, pero te la marinera, lo que hay que mover para montar.
Mira, yo tengo que dar gracias absolutamente por todo lo que me está pasando, pero sobre todo porque el Nuevo Apolo, un teatro de los que dices, estoy en el Nuevo Apolo en Madrid, la gente ya dice, ah, no me digas, ha apostado por una compañía que soy yo.
Qué bien.
O sea, mis compañeros son los grandes profesionales que me acompañan, pero la producción en mi casa a las horas de comer, como quien dice. Y se han atrevido a apostar por nosotros, y eso ha hecho que mucha gente, pues como Luis Rosillo, que ya está, su carrera ya está lanzada, o grandísimos actores que están ya en otras cosas completamente, y han dicho, vamos a acompañarla y vamos a echarle un cable. Vamos incluso a lo mejor hasta rebajarnos el sueldo, porque sabéis que para poder tener unos precios asequibles,
sí.
Tenemos que cobrar menos, porque claro, tenemos ahora mismo...
Pero gracias a proyectos como el tuyo también están trabajando, te quiero decir.
Claro que
oye,
sí, es un quid pro quo, eso está claro.
Esto es.
Si no hubiera tenido esa ilusión, esos bailarines que dicen, no te preocupes, que vamos a por todas...
Lo dejas por el camino.
Claro, es que no llegas, no llegas. Y lo hemos montado rapidísimo, en prácticamente un mes, y ha sido muy buena la respuesta, muy buena.
¿Tienes precios por ahí, María? Dijimos,
sí.
A ver...
Mira, 16 euros, que no es dinero, ese es el precio oficial. Pueden adquirir las entradas en www.entradas.com y en la taquilla del teatro. Imagino que luego habrá descuentos de todo tipo por internet
claro,
y tal.
Claro.
Y es lo que hablamos el otro día, que al final 16
es un
euros...
esto para no Navidad, es de verdad lo digo, regalen este tipo de cosas.
En efecto, es un regalo, porque hay muchos niños que en otras ocasiones no lo pueden
no
ver.
Lo pueden
y muchos
ver.
Padres que tampoco pueden ir al teatro claro. porque está imposible.
Al nene a lo mejor que no vive en Madrid, decirle, nos vamos a ir a Madrid a ver esta obra, eso es un regalazo, en serio.
Sí, sí.
Y no lo va a olvidar.
Y además, los padres
no es
hacen
material.
Ese esfuerzo.
Claro.
Tampoco podíamos cobrar más, ni menos. Dices, bueno, 16 euros, no vamos a hacer lo que hacen las grandes producciones.
Cuesta el cine casi eso.
¿Sabes? Y luego, además, se pueden encontrar en internet descuentos y hacerlo de manera que nosotros podamos sobrevivir y que ellos puedan permitirse, lo que es la idea.
Y que estamos justificando constantemente el precio de las entradas
no
al teatro
puede ser
y
eso.
El, luego un juego de la Play, que es lo que dije el otro día, te cuesta casi
eso.
60 euros.
Ahí estamos.
O sea, que no vamos a justificar tanto, que al final lo que tenemos que pagar es al técnico, al actor,
claro,
a la iluminación,
claro.
a todo.
Personas, somos personas.
Efectivamente.
Bueno, y pues eso, y también pues esos impuestos que sabemos que están altos
un
y
saludo,
que hay que pagar.
Un saludo a Montoro.
Ahí estamos.
Simpático.
Bueno, días además muy especiales. El día 25 de diciembre, el día de Navidad, a las 12 de la... al mediodía y a las 5 de la tarde. Y luego el día 1 de enero a las 5 de la tarde y el 2 y el 5 de enero, qué bonito día para ir al teatro,
pues sí,
el día
Reyes,
de la noche
la
de Reyes.
Víspera.
a las 12 del mediodía para ver este cuento de Navidad que nos va a transmitir a los mayores y a los pequeños valores que no se pueden perder, ¿verdad?
Pues yo creo que realmente nos tenemos que dejar de moralinas, ir a la moraleja, a buscarnos, a reconocernos todos, que todos en algún momento, con alguno de los momentos de la obra, decimos,
bueno, si nos
esto lo hice yo o esto lo tenía que haber hecho yo. Y yo creo que a los niños les va a enseñar y a los padres les va a dar un instrumento para hablar con los niños, para decirles el porqué de tantas cosas maravillosas que pueden pasar con un poquito que todos arrimemos el hombro.
Es verdad. Oye, con esa mente inquieta que tienes y cómo has arreado con los caballos, y nunca mejor dicho, has dicho, venga, vamos a la cuadriga. ¿Qué tienes en mente ya? Seguro que algo estás...
Bueno, nosotros
rumiando.
Voy rumiando, yo llevo rumio toda la vida, esto es lo que tiene. Nosotros tenemos ya en marcha desde hace 3 años en Madrid Las Habichuelas Mágicas, un musical que ha funcionado, pues eso, llevamos más de 300 representaciones, 25.000 personas.
Y qué bonito, el de la...
El de la matita, el de la habichuela, otro musical, en efecto, que fue el primero en el que incorporé música clásica y canciones basadas en arias. En cuanto terminemos Scrooge, continuaremos con ellos. Aún estamos viendo, hay 2 o 3 recintos que parece ser que nos van a querer. No me lo puedo creer porque yo empecé en una sala de 50 butacas hace 3 años y ahora ya están los teatros llamándome, que eso es una alegría porque demuestra que lo has hecho lo bastante bien como para que el público...
¿Has sembrado bien la habichuela?
Aquello que decías antes de sembrar.
Eso, en efecto.
Ha caído la habichuela donde tenía que caer.
Claro que sí.
Y luego yo tengo, que es mi sueño, 2 obras de texto. Una de ellas, el texto, está premiado ya de cara al público adulto, Sidney y Parados, las 2 de corte social.
Muy bien.
Parados, como su nombre indica,
sí,
es una loca oficina
son...
del paro, y es una comedia absoluta, y Sidney, que nos habla de problemas de interrelación familiar, pero en clave de comedia dramática. Y estoy buscando ahí quien se anime. Ya lo tenemos montado y vamos a ver si podemos entrar en una sala. Nos habían hablado en la Escalera de Jacob, luego queremos ver si hay algún otro teatro y poco a poco.
Yo creo que Fedra nos va a visitar más de una vez.
Yo creo que también.
Ay, yo espero que sí, de verdad.
Este 2014 seguro que sí.
La mujer es arriba al poder.
Sí, que sí. Bueno, pues un cuento de Navidad, el clásico de Dickens, vuelve una Navidad más al Teatro Apolo con Fedra Marcus Broncano. Repetimos, 22, 23, 24, 25, bueno, el 26 y el 31 de diciembre.
Y sobre todo destacar.
Y luego, sobre todo, destacar el día de Navidad.
El día de Navidad y el día de Año Nuevo. A mí el día que más me gusta es el 5 de
y
enero.
El de Reyes.
Ay,
es
me encanta. A las 12 del mediodía.
Sí,
qué bonito regalo.
Venga, pues Fedra, suerte.
Ay,
y a seguir como hasta ahora.
Muchísimas gracias. Y bueno, espero que aún habéis venido, ¿eh?
Vamos.
Espero que vengáis.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues sabes, el día que un
29... Me encanta esta banda sonora.
Sí, pues un 29%...
Sonora.
Un 29% de los españoles piensa realmente que los humanos convivieron con los dinosaurios.
Hombre,
y bueno, la ignorancia...
Vecino, tengo un vecino, el Tyrannosaurus Rex, vive al lado, pero...
La ignorancia sobre asuntos de ciencia va mucho más allá de este asunto anecdótico. En plena época de medios de comunicación masivo, escribe Jorge Bolívar, de televisión, con 50 canales, de internet y bibliotecas públicas gratuitas, una parte significativa de los europeos y de los norteamericanos tiene una cultura científica propia del siglo XVIII. Las palabras, como te digo, son de nuestro próximo invitado, de Jorge Bolívar, que acaba de publicar este libro que tenemos sobre la mesa, El huevo de dinosaurio y otras historias científicas sobre la evolución. Un libro muy interesante.
Muy interesante, claro.
Sí,
que sí.
Va a dejar a más de uno con la boca abierta.
Jorge, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, bien.
Buenos días. De todas maneras, yo mientras leía el libro y hacía algunos apuntes, me he dado cuenta que la fe y la ciencia son perfectamente compatibles, ¿no? Que muchas veces sí que cuando hablamos de ciencia, el origen, ese eslabón perdido, las células, Big Bang y demás teorías, pues muchas veces cabe la posibilidad de que gente creyente, ¿no? Veas en mi caso, pues también nos planteemos cuestiones de fe. Y no, en el libro está tratado con mucho respeto y con mucho rigor, Jorge.
Claro, es que además yo creo que la fe y la ciencia son como, no es que sean compatibles, que son dos mundos diferentes.
Claro.
¿No? Hay un dato que habla de eso. Se hizo un estudio se le preguntó a científicos muy punteros en su campo si eran creyentes, si creían en Dios. Bueno, pues la respuesta era que más del 46% decían que sí. Fíjate. Y estoy hablando de personas que están tratando diariamente con los átomos, con el nacimiento de la vida. Bueno, pues ellos consideran que es perfectamente compatible. Yo no sé quién para decir que no, por supuesto.
Oye, son cuestiones que están muy al día, María. Ya sabes que cuando hablamos de ciencia, muchas veces nos planteamos, o hemos hablado con científicos en el programa, esos recortes, la poca inversión que se hace en España, ¿no? Esto que llaman I+D+I, investigación, innovación y desarrollo. Y claro, muchos de ellos están yendo, no es un mito, sino que es una realidad. Incluso el mejor o la mejor, no recordará el nombre, María, que era muy joven, pues hace poquito hablamos con ella y se ha ido a Alemania, en fin. Pero yo creo que hay un gran interés por la ciencia, por lo científico, por la evolución, el descubrimiento. Y a los niños, además, es un tema que especialmente les apasiona, ¿no? Yo que tengo una sobrina pequeñita, sí que lo veo que en el cole, los libros que leen y este tipo de cuestiones, cada vez les engancha más, Jorge.
Pues sí, quizá los niños tienen una cosa que nosotros vamos perdiendo, que es la curiosidad.
La curiosidad, sí, sí.
Y el reconocer que no saben, ¿no? Porque muchas veces las personas mayores nos movemos más por la pasión que por el conocimiento. Es decir, a veces nos formamos una idea de que una cosa es así y opinamos más con la pasión que con la información, ¿no? Los niños eso quizá no lo hacen, tienen más curiosidad por saber, por aprender, y en eso yo creo que nos ganan, ¿eh? Muchas veces.
Hay uno de los capítulos, Jorge, dedicado a los virus, bailando en la frontera con los virus, y cuenta que llevamos descubiertos 5.000 clases diferentes, pero que aún quedan muchos por encontrar. ¿Hay más virus que bacterias, más que plantas y que insectos? Y luego otra pregunta. Los científicos cuentas que han desarrollado 3 hipótesis para explicar cómo surgieron los virus en la Tierra. ¿Cuáles son esas 3 hipótesis?
Mira, los virus en principio no se saben si están vivos o están muertos. Es decir, los biólogos no se atreven todavía, son unos seres o unas entidades tan extrañas que no se atreven a colocarlas en el mundo mineral, es decir, en el mundo de lo muerto, ni tampoco abiertamente a colocarlas en el mundo de lo vivo. Porque los virus están justo, y por eso se llama el capítulo Bailando en la frontera, porque están justo en la frontera que separa lo vivo y lo muerto. Yo sinceramente me da la sensación que es como si la naturaleza hubiera dejado los virus ahí para que nosotros entendiésemos cómo surgió la vida, ¿no? Al margen, por supuesto, si la vida surgió naturalmente o hubo un ser superior que la empujó para crearse, ¿no? Pero el hecho es que en el proceso en sí de creación de la vida, de aparición de la vida, los virus están justo en la línea que separa una cosa de otra. Un virus no es más que un cristal que puede estar millones de años sin ninguna actividad, pero ese cristal dentro tiene, es un cristal hecho por proteínas, pero dentro tiene un código genético mínimo, un trocito de código genético, que no dejan de ser una serie de átomos que son capaces de reproducirse a sí mismos.
Hey, hablando, perdona que te interrumpa, Jorge, hablando del átomo, ahora que has hablado de esto, en El huevo del dinosaurio, este libro que tenemos, hablas de aspectos esenciales, pero sobre todo no orgánicos, porque hablas de la sonrisa del átomo.
Exactamente, ese es otro libro, el libro anterior que publiqué a este,
¿sí?
Que es un libro que está dedicado a lo que no está vivo, al universo, donde hablo del surgimiento del universo, de cómo ha evolucionado toda la naturaleza hasta llegar hasta hoy, y ese libro acaba justo donde empieza el segundo, El huevo dinosaurio, que es cuando aparece la vida.
¿Sí?
Entonces los dos libros son completamente distintos, pero yo creo que hacen en cierta forma una unidad, ¿no? Porque el uno acaba con el nacimiento de los planetas, de la realidad como la conocemos, y el otro empieza en esa realidad cuando aparece la vida.
Y donde aparece la vida, antes de que aparezca la vida y que una mujer se quede embarazada, siempre se pregunta, ¿será niño o será niña? Que es otro de los capítulos dedicados donde se habla también de la reproducción sexual. Un hallazgo, el de la reproducción sexual, que es relativamente reciente dentro del estudio de la evolución. ¿Cuáles son los inconvenientes más graves de la reproducción sexual y por qué se suele decir que el varón es quien decide el sexo del futuro bebé?
Los cromosomas,
pues
¿no?
Es que el sexo es una forma de reproducción muy reciente en la naturaleza, en realidad, bastante reciente en la naturaleza. Y hoy día la mayor parte de los seres vivos se siguen reproduciendo sin sexo, es decir, no son ni machos ni hembras.
Jorge, a ver si se ha inventado antes de ayer esto del sexo, pero bueno.
Tanto como en términos biológicos,
ya,
en términos
ya,
biológicos, sí podemos decir que se inventó casi antes de ayer. Ajá. Y la mayor parte de los seres vivos que tú ves alrededor se siguen reproduciendo sin sexo, no hay ni machos ni hembras, ¿no? Claro, la reproducción sexual tiene una ventaja y es que crea mucha más diversidad genética.
Claro.
Cuando una célula se divide en dos y da lugar a dos células, ninguna de las dos células es la anterior. Y esas células pequeñitas que nacen, las dos tienen el mismo código genético, o sea, las mismas propiedades que tenía el anterior. Cuando nosotros tenemos un bebé o cuando cualquier ser tiene una cría por reproducción sexual, mezcla el código genético del padre y de la madre. Yeah. ¿Y eso qué tiene de bueno? Que tiene mucha más diversidad genética, tiene mucha más capacidad para afrontar los inconvenientes o las situaciones que surgen en la naturaleza. A más diversidad genética suele haber más éxito en la vida. Claro. Por lo tanto, la reproducción sexual es muy buena para conseguir una evolución más acelerada y una mejor adaptación. Sí. Problema, que hay que encontrar pareja. Hay que encontrar una pareja y eso es complicado. Yo, por ejemplo, si pongo en el libro el ejemplo de las luciérnagas, ¿no? Cuando una luciérnaga macho busca a una hembra, se tiene que encender por la noche, igual que la hembra se enciende también. Imagínate por la noche cuando los pajaritos o las arañas tienen hambre y ven un punto de luz que identifican perfectamente con una luciérnaga, lo fácil que es que se la coman, ¿no?
Oye,
Sí. Pero no quería decir simplemente, en realidad el sexo es una cosa tan curiosa, tan excepcional, que va en contra muchas veces del propio individuo. Es decir, los individuos, los seres individuales se ven perjudicados por la reproducción sexual. Sin embargo, la naturaleza, la especie en su conjunto se ve beneficiada.
En cuestión de genética, los cromosomas, esto se estudia en el instituto, ¿no? Y creo que es muy interesante, por lo menos unas nociones básicas. Sabemos que el síndrome de Down, por ejemplo, es una copia más, ¿no?, del cromosoma número 21. XX corresponde a las mujeres, corrígeme si me confundo, XY para los varones. Y lo que quiero que me refresques la memoria y también a los oyentes, ¿esto cómo era? La dominancia al final el sexo, como has dicho, lo decide el varón, ¿no? O sea, quiero decir, esto de que el papá es moreno, la mamá rubia, al final el niño, la probabilidad mayor es que...
Bueno, pues la probabilidad mayor es que el niño sea moreno.
Claro, como el papi.
Porque generalmente los genes que dan el color oscuro de pelo son dominantes sobre los genes del color rubio.
Ajá.
Pero bueno, lo bonito también de la reproducción... Todo eso son lo que yo explico en el libro como las leyes de Mendel, ¿no?
Claro,
Mendel fue
glisante.
Un monje, exactamente, el hombre este que se dedicó a trabajar con los glisantes y que la experiencia que hizo fue absolutamente excepcional porque tardó 22 años en hacerla, ¿no?
Fíjate.
Y descubrió las leyes de la herencia y lo que descubrió él nos ha dado una pista muy importante sobre cómo evolucionamos. Y es que aunque hay genes dominantes y recesivos y tal, las relaciones de complejidad son tan grandes, que a veces pueden unos genes que parece que son dominantes convertirse en recesivos y viceversa. Yo cuento una anécdota en el libro, que es muy divertida, que es una pareja que tuvo blancos los dos, que tuvieron un hijo negro.
No me digas.
Entonces, sí.
Una familia de Valencia,
esa parte se me ha escapado.
Eso sí. Ocurrió a finales del siglo pasado, son los años 1998, creo que fue. Y bueno, y entonces pues se intentó ver, primero lógicamente se preguntó a la mujer qué había hecho, la mujer dijo que ya no había hecho absolutamente nada, y entonces se intentó buscar cuál era el motivo de que naciese un niño negro, se encontró el motivo.
Oye, eso es un acto de fe por parte del papá, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, fue un acto de fe.
Y vamos a investigar esto, porque vamos.
Sí, fue un acto de fe por parte del papá, pero finalmente se encontró que un bisabuelo o tatarabuelo de esa mujer había viajado a Cuba en el siglo XIX, se había casado con una mujer negra, había vuelto a España con ella, y los genes negros de esa mujer habían permanecido recesivos en la familia 4 generaciones.
Y ahí los llevaba, vaya.
Y habían salido 4 generaciones después en forma de ese niño. Es decir, lo curioso de esta historia es eso, que la naturaleza es muy dúctil a la hora de crear criaturas nuevas, a la hora de reproducirse, y como las leyes no son estrictas, no son como las leyes físicas, las leyes biológicas son mucho más dúctiles, entonces son mucho más creativas.
Jorge, ahí voy precisamente, me lo has puesto en bandeja. Yo tengo la sensación, es así, es una evidencia, las leyes de la física deben ser exactas, ¿no?, matemáticamente, pero a veces esta tiranía de lo matemático nos lleva a que la ciencia, a veces se nos escapa la parte esencial, no tenemos respuestas para todo. Y muchas veces, bueno, pues no hay coherencia matemática en muchos de los resultados científicos que encontráis. No sé si me explico o me entiendes.
Sí, perfectamente. Mira, yo de hecho, cuando me planteé escribir este libro, dicen que todos los libros nacen de una frustración.
Vaya.
Cada vez que uno escribe algo es porque está frustrado en algo. Incluso las novelas yo creo que son así, ¿no? A veces son frustraciones profesionales, otras son frustraciones personales.
Por eso yo me estoy planteando escribir un libro.
Claro, yo en mi caso estaba frustrado, de verdad, estaba frustrado porque me daba rabia ver que muchas personas no entendían conceptos científicos o discutían cosas que realmente están ya probadas. La ciencia ha conseguido tener muchos conocimientos hoy día que hasta hace unas decenas de años eran cosas que no, que la gente tenía más que guiarse por una opinión que porque realmente estuviera comprobado. Hoy día no, hoy día la ciencia ha avanzado tanto que no ha comprobado muchísimas cosas. Y por eso me daba rabia que la gente desconociera esas cosas y se siguiera, y siguiera creando a veces polémicas.
¿No te das cuenta también que es curioso, Jorge? Nosotras lo hemos visto aquí en el programa con el tema del dichoso bosón de Higgs y la partícula de Dios y todo esto. ¿Cuántas veces en todos los programas de radio, sobre todo, se ha intentado explicar de mil maneras, de manera como muy didáctica? Pues imaginaros una mesa de billar en la que tal o cual. Y en esto somos completamente ineptos, la sociedad española. Creo que hay dos o tres iluminados que piensan en abstracto y lo entienden, pero nosotros, claro, educacionalmente no estamos preparados para pensar de esa manera.
Lo
quiero decir, no nos han dado, claro, no nos han dado una paleta de herramientas para poder entender eso. En nuestro cerebro no existe esa parte, no sé cómo
claro,
decir.
Es que justamente
la parte izquierda del hemisferio, vaya, es la razón, no la tenemos muy bien estructurada, pienso.
Pero esa era justamente la frustración que yo tenía, que no es cierto, que realmente la ciencia es accesible, que si se explica con mucha tranquilidad, si se explica con cierto sentido del humor, que hay mucho humor en mi libro, si se explica con un poquito, con muchos ejemplos sacados de la vida cotidiana, si se explica sin fórmulas, que a la gente les asustan las fórmulas, porque es normal si no las conocen. La ciencia se puede explicar de una forma sencilla, de una forma amena, de una forma rigurosa, por supuesto, ¿no? Y se pueden llegar a tener los conceptos básicos que necesitamos para manejarnos en la vida, para entender, por ejemplo, las noticias sobre ese tipo de temas, se pueden conocer perfectamente. Si quieres te cuento una anécdota. Yo recibo cartas de los lectores de mis libros, y a mí me escribió hace poco una señora de 67 años que era profesora de literatura de un instituto y estaba jubilada. Y me contaba en la carta que ella, con esa edad, por primera vez había atrevido a comprar un libro de ciencia, que era el mío, y me escribía diciendo, mire usted, con 67 años por fin he entendido lo que Einstein decía.
Claro. No, y fíjate, nada más...
Se puede.
Sí. Además, con el tema de lo del bosón, ¿no?, y todas estas cuestiones, cada vez había más publicaciones relacionadas con lo cuántico, ¿no?, con lo con la incertidumbre. Se hablaba también de ese principio de Heisenberg y la gente intentaba un poco... Y es complicadísimo, ¿no?, llegar a ese punto. Y yo, cuando escuchaba entrevistas de este tipo, yo decía, verás qué jardín, pero no por el periodista o la que explicaba, sino porque creo que son temas que se nos escapan muchas veces y no estamos relacionados con ello.
Y en cuanto a la evolución, siempre hemos dicho, Elia, que muchos venimos del mono y otros cuantos
van al mono.
En cualquier caso, Jorge Bolívar cuenta en el libro que hay animales que están más evolucionados que el ser humano en el sentido de haber sufrido muchas más adaptaciones. ¿Sabemos, Jorge, si alguna vez, debido a la selección natural, se va a dar lugar a seres más inteligentes en el futuro?
Mira, yo cada línea que he escrito en el libro, cada palabra que escribo, la he escrito siempre con una idea en la cabeza, que la pueda entender cualquier persona. Cualquier persona. Es decir, gente que no tenga estudios, que no tenga nada. Entonces, a veces caigo en el juego de provocar, ¿no? Sí. De provocar para crear el interés y para hacerlo más comprensible todo. Cuando digo que hay seres más evolucionados que el ser humano, me refiero que realmente en el tiempo hay seres que han sufrido más procesos de evolución. Por ejemplo, una ballena.
Claro.
El pariente más cercano de la ballena, aunque no lo creáis, es el búfalo.
¿Qué me dices?
Sí, es así. Si genéticamente lo que más parece a una ballena es un búfalo. O un hipopótamo, quizá, están por ahí en ese ritmo. Pero la ballena fue un animal terrestre muy parecido a un búfalo, muy parecido a un hipopótamo, y después volvió al mar y volvió a adaptar una forma de pez. Entonces, eso quiere decir que ha sufrido una evolución mucho más fuerte que nosotros, igual que le pasa al manatí o la foca, por ejemplo, ¿no?
Como él mismo dice, no hay un organismo perfecto, ¿verdad?, pero de esas imperfecciones está hecha la realidad, y por eso también, bueno, pues de alguna manera encaja todo. Jorge, gracias por habernos acercado a todos estos temas.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900-84-1028 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
La vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual. El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
Hablamos de vino con nuestros amigos de bodeboca.com. Les invito a que mientras charlamos con Paula y con Greg, que nos acompaña hoy, buenos días a los dos.
Buenos días.
Pues que vayan entrando en la web y mientras vamos charlando, pues que vayan ojeando un poquito las ofertas que tenemos. www.bodeboca.com. Bueno, en programas anteriores, y Greg, los amigos de Bodeboca nos habían hablado sobre las conclusiones del estudio que hicieron sobre el consumidor de vino online, que era muy interesante, sobre todo los tipos de vino que más se consumen. Pero nos quedaron en el tintero otros temas igualmente interesantes que comentaremos en el programa y que siempre yo por lo menos he tenido curiosidad. ¿Quiénes son los que más vino consumen en España? Ve.
Vamos a ver, Elia, ¿quién es, qué comunidad es la comunidad que más vino bebe? Pues, sin mucha sorpresa, es Madrid. Es la comunidad autónoma de Madrid. Entonces, la gente podría pensar que, hombre, es lógico porque es una de las comunidades que más gente tiene, más población tiene.
Sí.
Pero la cosa se pone realmente muy interesante si lo que haces es mirar el consumo medio por cabeza. O sea, si divides el consumo total de la comunidad por el número de personas que hay en esta comunidad. Y ahí lo interesante es ver que en Madrid se consume de promedio 2 veces más vino por cabeza que en cualquier otra parte de España.
No está mal. ¿Y qué consumen en Madrid? ¿Qué tipo de vino? ¿Podemos hacer algún estudio también sobre eso?
Sí, sí, tenemos datos ahí también interesantes. La gente podría pensar que, hombre, en Madrid sí que se producen vinos, entonces lo lógico sería que la gente consuma local. Y pues no, la verdad es que la gente consume principalmente, como en el resto de España, deos como Rioja o Ribera del Duero. Y los vinos de Madrid al final no se consumen tanto.
En eso somos muy tradicionales, ¿no? El público de Madrid es tradicional. Al final, bueno, pues Rioja o Ribera de Duero. Paula, después de los madrileños, ¿quién está en el ranking de los más bebedores?
Pues hilando un poco con lo que comentaba Greg, que en realidad los datos son un ratio que se ha sacado no solo del consumo, digamos de la compra de vino, sino también teniendo en cuenta la población para que los datos no sean sesgados. Y la gran sorpresa fue que los segundos siguientes que más beben vino son los de las Islas Baleares.
Los que más beben después vino. De Madrid.
Después de los madrileños, sí, en nuestro estudio.
Qué curioso.
Sí, son a pesar de que las Islas Baleares son pequeñas,
sí,
consumen hasta 1,5 veces más vino. Sí, vinos de todo tipo.
De todo tipo, ¿verdad?
Sobre todo los mallorquines. Son,
o sea, que sí tiran para la tierra.
Grandes
en este caso.
Son grandes bebedores de vinos. Y luego le sigue el País Vasco, que bueno, digamos que sí que no es sorprendente porque tienen una fuerte tradición vinícola y tienen muy cerca Rioja y además son muy de irse de chateo, o sea, consumen muchísimo vino, y Cataluña. Y ambas comunidades autónomas también tienen un consumo alto, hasta un 1,5 veces más que en el resto de España.
Oye, hablando de Cataluña, por ejemplo, en esa zona, Greg, sobre todo los cavas, ¿no? Es lo que más se pueden consumir, digo yo, y además ahora que se acercan las fiestas, también es un momento clave para esta zona.
Cierto, es verdad que en Cataluña los cavas obviamente funcionan bastante bien, particularmente en estas fechas. Lo interesante es que si comparamos con Madrid, por ejemplo, ahí sí que quizá la gente consume un poco más local, cavas, por supuesto, pero vinos del Priorato o del Montsant también. Pero al final, lo que más tira sigue siendo lo mismo, o sea, denominaciones como Rioja y Ribera del Duero. Ahí no se diferencian del
resto. No hay riesgo ahí, yo creo, ¿no? Que tenemos un poquito esa mentalidad. ¿Se hacen cavas, aparte de en Cataluña, Paula?
Sí, efectivamente, ahora es un momento idóneo para el consumo de cava. Y la verdad es que hay muy buenas relaciones calidad-precio y bodegas con mucha calidad, aparte de las grandes bodegas conocidas por todos, como pueden ser Corniu, Gramona. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos en venta privada un proyecto de Parchet, que es de la zona de Alella,
¿sí?
Justo al norte de Barcelona, y es un proyecto muy artesanal que elaboran cava sobre una variedad autóctona que se llama Panza Blanca. Y son unos cavas muy cuidados y muy interesantes. Para los que sean más fan de los cavas, claro, ahora mismo es una muy buena opción.
Está subiendo el consumo de cava también, entiendo, por lo que estamos hablando, ¿no? En comparación con el del vino. A lo mejor en estos años, como hay más información, la gente se anima más. Bueno, hablando de la denominación de otras zonas, volviendo al estudio, además, pues pueden pedir desde cualquier provincia, esto es lo mejor, ¿no?, que nos ofrece Bodeboca, ¿no?, sin duda alguna, el tema de la movilidad, no tener que ir a la tienda o no lo podemos pedir online y divinamente.
Exacto, aquí en Bodeboca tenemos toda la comunidad de comprar tranquilamente desde casa, pero es más, la gente también al final tiene la posibilidad de comprar desde cualquier dispositivo, no solo un ordenador, o sea, un móvil, un tablet, lo que sea, cualquier dispositivo móvil. Y ahí hay una cosa muy interesante también, una tendencia de fondo que creo que se está observando en todo el sector del comercio electrónico, es que la gente cada vez más visita las páginas web de comercio electrónico desde dispositivos móviles. Eso parece obvio, lo que quizá lo es menos es si miras las cifras, porque ahí el crecimiento es exponencial. Por ejemplo, nosotros lo que hemos observado en Bodeboca es que en 2011 el menos del 3% del tráfico venía de dispositivos móviles, mientras en 2012 ya había subido hasta el 13%, si perdona, y en 2013 más del 30% del tráfico de Bodeboca venía de dispositivos móviles y sobre todo de tablets.
Qué curioso. Bueno, suena bastante lógico también dado los tiempos que corren. Y es muy cómodo, porque estás en el sofá o en la cama o en el momento que tienes libre, incluso en el trabajo, para mirar con detenimiento y elegir esos vinos que más te apetezcan. www.bodeboca.com www.bodeboca.com. Aprovechen, entren pues en la mejor web online de vinos. No lo digo yo, lo dice la guía Peñín, nada más y nada menos. Y aprovechen esas ofertas que tienen, porque ahora en Navidad yo creo que qué mejor. Yo estoy insistiendo mucho, un libro y una botella de vino. Parece un regalo.
La mejor combinación para
¿verdad?
Mí.
¿Verdad? Te lees el librito y
te tomas tu copita.
¡Ay!
Y feliz.
Hombre, y yo misma, como una perdiz. Ese sí que es un planazo. Pues Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Greg, hasta la próxima. Y todos ustedes, lo dicho, www.bodeboca.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Yo lo que quiero es jamón, jamón. Yo lo que quiero es jamón, 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 jamón.
Bueno, María, ¿qué me traes?
Pues jamón, ¿no? Ya lo dice la canción.
Claro que sí.
Sí, hoy vamos a saber todo lo que se necesita para comprar, valorar, degustar y conservar uno de los productos que más nos caracteriza a los españoles, porque como bien dice este libro, todos los países tienen un producto que le caracteriza. Noruega tiene el salmón, Francia tiene el champán y España tiene el jamón.
Y más cosas, pero el jamón es que se matan por él, claro que sí. Bueno, yo creo que cada vez se profundiza más, ¿no?, en el jamón, pero a veces también se dicen cosas que se exageran, hay ciertos mitos. Nos ha llegado un libro, María, Grandes mentiras sobre el jamón, Enrique Tomás, que es un nombre ligadísimo al jamón. Y claro, pues hemos dicho, oye, vamos a llamarlo porque ahora que está la Navidad ya aquí y algunos van a comprar, que si la paletilla, que si me voy a no sé dónde a comprarla y qué tal y qué cual, pues que nos cuente un poquito dónde está la calidad y en qué nos tenemos que fijar. Enrique Tomás, buenos días.
Muy buenos días, guapísima.
¿Cómo estamos?
De lujo.
De lujo, ¿no?
No se puede estar mejor, rodeada de mujeres guapas y con un libro...
De jamón.
Con esta portada aquí delante.
Bueno, tenemos un libro además que
con
está...
Con la boca hecha agua, que estoy, claro que sí. Qué fotos más bonitas.
Sí.
Un libro muy, muy, muy bonito. Por cierto, antes de nada, editorial Lumberg. Se pueden imaginar las fotos que hay porque siempre cuidan muchísimo las ediciones. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿O vais a hacer un pack especial estas Navidades con jamón y libro?
Mira, de hecho lo tenemos en todas las tiendas. Nosotros tenemos 58 establecimientos. Ahora ya 3 en Madrid. Y por tanto, es decir, nuestra tienda está. Pero luego está, hay una distribución tremenda en todas las librerías, casi 500 de toda España. La verdad es que nos sorprende. Está en Corte Inglés, está en el ENAT, o sea, es decir,
qué bien.
Lo han hecho muy bien. La verdad es que desde aquí les doy la enhorabuena.
Y es un libro que está dirigido al consumidor. Enrique Tomás escribe que los criadores de cerdos, los jamoneros y los comerciantes os habéis encargado muchas veces de informar según os interesaba y no necesariamente todo lo que se ha dicho es verdad. ¿Por qué este libro? ¿Nos tienen más engañados de lo que pensamos a la hora de meternos en el mundo del jamón?
Sin duda, María. Mira, me dedico a esto hace 35 años. Cuando la gente sabe a lo que me dedico, al poco empiezan ya a lo que yo llamo, no ya a preguntarme, a contrastar lo que creen saber. Oye, Enrique, pero oye, ¿y aquello? Bien. Y entonces llega un momento que dicen, no puede ser, o sea, no puede ser que en un país como el nuestro, donde, oye, desde fuera cree que todos bailamos sevillana, somos toreros y somos especialistas en jamón.
Sí,
y luego resulta que decir que lo que tiene que ver con el jamón es decir, ahí tenemos un millón de dudas. Pongo en el prólogo, vengo a decir que estando con Minguella, que es un representante de jugadores del país, de primera división, y que lo normal cuando estás con él es hablar de Messi, de Stoico,
y de
Ronaldinho, es decir, y él es el primero que, oye Enrique,
claro, la gente tiene dudas, sí.
Claro, y eso viene precisamente es por eso, porque se han dicho demasiadas mentiras. Yo creo que el mundo del jamón tiene un camino y además tiene un claro camino, que es el del vino, ¿de acuerdo? O sea, hace 4 días nadie sabía nada de vino y yo creo que hoy ya hay una cultura de vino. Ese camino lo tiene que recorrer el jamón.
Y la gente se va acercando efectivamente cada vez más, o por lo menos gusta, ¿no?, probar un vino, como acabas de decir, y... No saber qué añada es, ni mucho menos, pero sí valorar un poquito lo que nos ponen en la copa. Con el jamón yo creo que pasa también eso mismo con lo de las cortas de jamón. Esto está muy de moda ahora, y cómo lonchearlo, y si
ahí
lo pedimos de una manera, de otra.
Ahí está, y lo que hay que entender es que, vamos a ver, cuando ya nos vamos a lo mejor que sería el jamón ibérico de bellota, es decir, luego ahí... En este caso hay 4 denominaciones de origen totalmente diferentes, que son 4 formas, para que todo el mundo nos entienda, son 4 tipos de cocina diferente. Y de la misma manera, que es decir, que en Galicia se cocina de una forma, es decir, pues te vas a Extremadura, se cocina de otra, te vas a Cataluña, se cocina de otra, y en Madrid de otra. Y eso, es decir, al final es importantísimo. En el mundo del jamón se le da demasiada importancia a la raza y a la materia prima que la tiene, y demasiado poca al fabricante. Y en este caso el fabricante, vuelvo a repetir, que es un cocinero que tiene su saber hacer y por tanto decir, oye, el resultado puede ser...
Cortado fino, en tacos, en virutas...
Bien,
vamos al lío,
mira, yo te diría, de entrada va a gusto, ¿de acuerdo? Pero no obstante, decir, yo creo que todo lo que toca al hueso, lo que mejor le va son taquitos.
Claro.
Luego, el corte grande, por decirlo de alguna forma, yo recomiendo que lonchar, mira, lo suficiente que te quepa, es decir, de un bocado, ¿de acuerdo? O sea, que no tengas que romperlo, en este caso con los dientes, que no tiene sentido. O sea, por tanto, ya cortas la porción que realmente te vas a llevar a la boca. Y virutas, hombre, yo creo que las virutas son fantásticas, porque lo bueno que tiene la viruta, la auténtica viruta, es que están mezclando sabores. Estás cogiendo de una parte, de otra, y por tanto, al final,
es verdad,
hace una fusión en el paladar.
¿Confundimos el origen con la denominación de origen?
Uy, muchísimas veces.
¿Qué diferencias hay?
Bueno, mira, la denominación de origen, para que todo el mundo lo entienda, sería como una asociación, en este caso, que, bueno, son una gente en este que se asocian y dicen, oye, vamos a ver, para proteger este producto, es decir, marcamos una serie de normas. Y hay que cumplirla. Y eso es una denominación de origen. Si te das cuenta, la denominación de origen de Guijuelo exige unas cosas que son diferentes a la denominación de origen de otro lado. Y el origen es simplemente, es decir, bueno, pues el origen. Que la mayoría de las veces de dónde viene el animal o dónde se ha criado. Pero bueno, lo que al final obliga a la norma es a poner dónde se ha curado. Para que todo el mundo que nos está escuchando lo entienda. El 80% del jamón ibérico de bellota se hace en Extremadura. Uh-huh. Y sin embargo, el 70% del jamón ibérico se cura en Guijuelo. Y si tú te vas a las estadísticas, dicen en la mayoría del jamón ibérico se hace en Guijuelo.
Y oye, en Madrid, perdona, sí, sí, pero... en Madrid somos de jamón.
Muy
y en el País Vasco y en Cataluña son de paletilla.
De paletilla.
Mira, ¿por qué?
Mira, hay que decir que yo creo que al final son costumbres que se van creando, ¿de acuerdo? Porque a la pregunta de qué es mejor, yo digo, no tiene respuesta, es claro. Que no la tiene, yeah. Es que son dos productos diferentes. Mm. ¿Qué te gusta más, la pierna o la paletilla de cordero? Pues sería lo mismo. Si me piden mi opinión, yo digo, cualquier carne, en este caso, que toque al hueso, es siempre más sabrosa. Por tanto, yo soy más de paletilla.
La paletilla.
Ahora, en Madrid, desde luego, bueno, yo creo que no solo en el mundo del jamón. De hecho, lo más preciado siempre se consume en Madrid, en este caso el jamón.
¿Y esto de bellota?
Ya, esto es importantísimo. Mira, voy a intentar...
Claro, porque yo he leído algo así que dices como, es que si comieran solo bellota, se morían.
Lo que otros no han conseguido, vamos a ver. Empezamos por la raza. La raza tiene que ser cerdo ibérico. Una vez que el cerdo es ibérico... a ver cómo el símil. Imagínate que son dos hermanos gemelos, ¿de acuerdo? Y uno lo criamos con Heidi en la montaña y el otro en la polución de una gran ciudad. Bien, pues esto sería un poco lo mismo. Por tanto, partiendo de la base de que la raza, en este caso, es de cerdo ibérico, se considera de bellota cuando la última parte de su engorde, la última parte quiere decir el 50%, ¿eh? O sea, imagínate, ese animal tiene 100 kilos, vale, pues tiene que llegar a 150 kilos criado en libertad. Bien, eso solo ocurre, lógicamente, es decir, en la época de montanera,
claro.
Que va desde noviembre, es decir, hasta marzo como mucho. Por tanto, en ese periodo se crían en libertad y déjame que te diga algo, un cerdo se come lo que pilla.
Claro.
Lo que pilla,
claro, vamos.
Lo que pilla, o sea, yo no lo puedo especificar mejor,
claro.
Lo que se le ponga por medio, bien, no obstante, si están criados en dehesas, en libertad, en la época en la que cae la bellota, comen mucha bellota, pero comen bellota, comen hierba, comen árboles, comen alcornoques, comen lo que pilla.
Y tiene que llegar a 150.
Tienen que coger el 50% más de peso, o sea, te lo pongo en números reales, pero si entra con 50 sería 150. Según la norma, hasta ahora, si pesara 149 sería recebo. No podría considerarse bellota. Claro. ¿De acuerdo? Según la norma.
Cuatro pistas, porque yo quiero ir al lío como Elia. Cuatro pistas para cuando vayamos a comprar un jamón, pues nos resulte más fácil acertar.
Mira, la primera que yo creo que es definitiva es que lo puedas probar. Vamos a ver, lo puedas probar. Yo defiendo en el libro que ya no solo un jamón, o sea, cualquier producto...
¿Cómo lo pruebas?
Pues muy sencillo, es decir, pidiéndole al tendero, oiga, quiero probar, tú estás viendo el precio, ya sabes lo que cuesta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿me dejas ver lo que vale? Y lo que vale solo lo compruebas cuando lo pruebas. Es decir, vamos...
¿Y no te van a abrir un jamón para...
¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no? O sea, es más, yo te diría...
¿Y si no te gusta, lo dejas abierto?
Por supuesto. Tú ahora imagínate, vamos a ver, pero si además es muy sencillo, yo que te voy a vender un jamón, lo que quiero es venderte otro, y otro, y otro. Si no te gusta, eso no lo voy a conseguir. Entonces, si yo abro un jamón y no está bueno, lo devuelvo.
¿Vosotros hacéis eso?
Sin duda, pero nosotros y cualquier... tendero de confianza, cualquier jamonería. De hecho, decir, yo es que lo que soy es un defensor de zapatero a tu zapato.
Claro.
¿De acuerdo? O sea, por tanto, lo que yo sugiero a todos los que nos están escuchando, que compren jamón allá donde tengan la garantía total.
Claro.
Garantía total significa, oye, no me gusta, no me preguntes por qué, no me gusta, ¿de acuerdo? Cámbiamelo por otro. Porque solo así se consigue realmente ganarte la confianza. Claro. Entonces, te decía unas pinceladas. La primera, lógicamente, el poder probarlo. Porque yo defiendo que un producto se tiene que vender por lo que vale, no por lo que ha costado hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, es un error muy común decir, oye, es que yo no me gano aquí nada con esto. Oye, pero chicos, si tú eres torpe fabricando y ahora
me voy
al mundo de las bicicletas, alguien fabrica bicicletas muy caras y decir, y como son muy caras, me ha costado mucho, las tengo que vender muy caras. Pues eso no está bien. Bien, eso es lo primero. Pero ahora te voy a decir tres cosas más. Lo primero, tienes que mirarle ese aceite, tiene que, o sea, esa grasa tiene que ser, básicamente tiene que ser aceite. Tienes que ver que sea transparente. Luego tienes que ver que sea muy infiltrado. O sea, yo sé que aquí os dividís entre el Madrid y el Atlético de Madrid, pues el jamón tiene que ser del Atlético de Madrid, rallado.
Bien.
¿De acuerdo? O sea, decir
con mucha beta.
Con mucha beta, con mucha beta, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, yo te diría, si puede ser, tú dile, oye, que sea de Guijuelo.
Porque es tu favorito, ¿no?
Es mi favorito, y es mi favorito porque, aunque por supuesto se hace un jamón buenísimo en Extremadura y en Huelva, Jabugo y, sí. Y en el Valle de los Pedroches, para mí es mucho más suave y al final yo creo que es el sabor que impera.
Enrique, gracias. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues hasta aquí llegamos. Se quedan con las noticias. Volvemos enseguida con muchos más temas.
Es la mañana de fin de semana.
Estamos de vuelta, María, tenemos muchos temas por delante todavía, de momento vamos a bailar un poquito, ¿no?
Vamos a bailar, nos vamos a poner la falda larga con vuelo.
Ay, qué bien.
Y nos vamos a ir al musical de Gris.
Venga, vamos, arrancamos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, María, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, pues yo creo que es inconfundible, ¿no? La música de Gris.
Claro.
Dennis Sandy cumplen ya 40 años desde que saliera a la
este
luz.
Este coche puede ser ultramático, hidromático, puede ser. Esto era genial. Tengo aquí a Dennis Hugo, que lo va a decir él mucho mejor, pero...
Lo voy a decir yo mucho mejor, lo digo cada día.
Javier,
de hecho,
Arroyo,
ya a veces dos veces.
Venga, pues dime. Buenos días.
¿Quieres que lo diga así?
Sí, por favor. Venga.
Será... automático, hidromático, ultramático, será el Gris Liner. Y ahí ya todo. Muy bien. Hacer así todo.
La voz que nos acompañaba es la de José Antonio Moreno, que también está con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Me encanta que es Bisfontaine, ¿no?
Bisfontaine.
Y maestro de ceremonias.
Sí, es un poco pues el equivalente vuestro de la radio, pero en el mundo de los musicales. Yo creo que es el único DJ que hay realmente en los musicales, ¿no?
Totalmente, sí.
Así que es un privilegio, como puedes imaginar, estar ahí todas las noches, porque pinchas discos, porque ligas con la audiencia.
Bueno, y el ligoteo que se trae en la película con Marcy, ¿no?
Sí.
Creo
con Marty,
Marty, bueno, Parrusino.
Bueno, hablamos de Gris, el
es
musical.
Que, claro, yo creo que Gris ha afectado a cuántas generaciones llevaremos ya.
Pues a todas.
Es una barbaridad.
Y las que quedan por venir, porque como es una película que se emite todos los años y que
hace
crea...
Hace poquito la han echado.
Sí, hace nada.
Piensa que hay gente, hay niños que vienen al teatro vestidos de Dennis de Sandy. Puedo hablar de niñas que les han puesto los rulos. Vienen, es fantástico. Supongo que eso que es como es universal y es como dice el lema eternamente joven y cada vez que sale la película pues tienen nuevos adeptos.
No
así,
quedan rockers ya, ¿no? De estos que
sí,
me acuerdo
sí que
de la
quedan.
Pandilla, los pandilleros.
Sí.
Sí hay, ¿no?
Sí hay. Sí que hay.
E incluso viene...
Bueno, pero cuando era joven, que yo era más heavy que otra cosa, yo era... Sí.
Sí, eras de ser de pareja.
Era un poquito, sí.
Nada que ver, señores.
Nada que ver, ya. Pues... estaba otra de las bandas que había por ahí, eran los rockers.
Los rockers,
y eran
también,
geniales, eran geniales.
Bueno, el público es Greasers en este musical. No sé, es el musical de los musicales. No sé si es el más representado en España, no lo sé, pero es uno de los más representados, desde luego, en nuestro país. ¿Cómo ha sido el estreno, la acogida del público?
Pues te puedes imaginar. Nosotros estamos muy mal acostumbrados, hay que decirlo, porque allá donde vamos la gente recuerda las canciones. Yo creo que Gris realmente forma parte de nuestra vida, pero de una forma muy especial, porque es el momento de descubrir cosas bonitas, de descubrir pues esto, la aventura de la juventud. Genial. De tener que ser el más chulo de la pandilla, de tener que ligar con las chicas y demás. Todo esto nos lleva a un momento súper bonito y además está asociado, yo creo, que las canciones más chulas que hay en el mundo de los musicales y del mundo cinematográfico, ¿no? Porque es verdad, estabais diciendo, Denny y Sandy son clichés a día de hoy. Ya todos nos hemos disfrazado alguna vez de un chico con tupé o de una chica rubia mona que después se transforma en una dulce gatita.
Y que no ha tirado un cigarro como Sandy.
Hombre,
y lo ha pisado con él, hombre.
Por favor, todos tenemos una historia detrás de...
Algunas nos hicimos la permanente, pero no quedó igual. No quedó igual. Y eso es un desastre.
Además, yo creo que conecta mucho a la gente cuando viene a verlo a recuerdos en un momento de su vida. Entonces eso es fantástico. No te hablo de solo rememorar pues los años 50, sino pues a lo mejor tú estás viendo el musical y te acuerdas que pues en la pandilla en la que te movías en el momento en el que fuiste a ver Gris y demás. Entonces todo eso pues
yo recuerdo
dime.
Tampoco, vamos a ver, yo no recuerdo porque yo era todavía bastante pequeña, pero sí que en su momento fue una especie de escándalo, entre comillas, por ejemplo, las letras de las canciones.
Sí.
Y ahora las lees y dices, pues si esto es Bambi, ¿no?
Bueno.
Pero visto lo visto hoy en día, no, Javier, te quiero decir. Es
pero
un
tengo,
milagro,
tengo
vamos.
Que decirte que porque todo el mundo, fíjate, es súper curioso, a mí me encanta, ¿eh? Porque decimos que Gris es como para todos los públicos,
sí,
pero también para que todo el mundo sepa. Quiero decir que Gris, todo el mundo se queda como que es una historia de amor,
no,
que lo es.
Sí, pero bueno.
Pero dentro de esa historia de amor,
canalla,
ahí está.
Claro,
ahí está la testosterona y las hormonas, que es de lo que habla Gris, de los grupos de frikis.
Y los pandilleros, claro, que al fin y al cabo son unos macarrillas de barrio.
Y alguna de ellas muy fresca.
Muy claro. Frescona, es verdad. Claro.
Vale.
Por esto, porque son, a lo mejor es la gente
Richo,
que nosotros
no,
no hemos sido, pero que sí hemos admirado. Ojo, este tío es el más chulo del barrio. ¿Quién fuera como él, no? El gallito del corral.
Richo y Kenny.
Bueno, Kenny tiene una tela marinera.
Joder.
Y Richo también. Y luego también pues es cuando estás descubriéndote y averiguando y experimentando qué es lo normal y lo que tiene que pasar en dónde está tu lugar. Y entonces todo el mundo va de algo que no es. Pues Marty Barrusino, está allí con Vince Fontaine. O sea,
genial.
No hablamos solo de Richo, la freja de Richo. Hay dos o tres.
Hay dos o tres, es
todas
verdad.
Las canciones del musical en español, o sea,
sí,
que las vamos a ver cantar, nos las podemos aprender y cantar con ellos. ¿Cómo ha sido el casting? ¿Qué pruebas han puesto? Porque imagino que ha sido duro, ¿no?
Yo creo que en cada caso ha sido totalmente diferente.
Sí,
en mi caso, pues fue muy radiofónico, en serio. Sí, yo estaba en Madrid, me enteré de todo esto, de que estaban buscando un nuevo Vince Fontaine. Digo, inmediatamente les mando, digo, yo no busquéis más, porque aquí estoy yo. Que yo he hecho radio, he hecho tele, yo canto, yo soy muy gracioso, yo hago todo. Y me pusieron a hacer cuñas de radio.
Claro,
y después me pusieron a improvisar
en plan
gospel. Pero claro, me pidieron que lo hiciera como
y
muy exagerado.
Y Johnny Casino y los... ¿Cómo es eso?
Exacto, ¿no?
El Vince Fontaine. Sí.
Claro, tienes que seducir un poco a la gente en ciertos momentos, pero en otros es bestial.
Va, di algo.
Es que cantar gospel.
Di algo, así con música de
pues,
Vince Fontaine.
Pues hay una de las cuñas que además se escucha también dentro de la película, que es aquella de muchacha, no te sacan a bailar por un problema de cutis. Muchacho, te sientes socialmente marginado por un problema de granos.
Eso es el cine,
cuando están
en el cine.
Esto se escucha también.
Es fantástico. Es que el anuncio de la salchicha.
Aparte, José Antonio está estupendo. Tiene además su set allí, tiene su estudio, igual que estamos hoy aquí, tiene su estudio allí en el escenario.
Y
tiene la radio arriba, pone los discos, pone la música antes de que empiece la función y el entreacto. Pone los temas, los presenta. Es maravilloso cuando presenta a esta rubia que está despuntando y habla de Marilyn Monroe, de Doris Day, que es una barbaridad.
Claro, y los presento como primicia.
Claro, son primicia.
Primicia, absolutamente.
Vamos a mirar los horarios de la función y que la gente sepa dónde podemos ir a verlo. Vamos,
bueno, pues
a ver.
Mira, yo os voy a decir porque lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Mira, los viernes tenemos función a las 8 de la tarde. Los sábados tenemos doblete, qué bien, a 6:30 y 10 de la noche.
Palizón.
Y los domingos a las 4 de la tarde y a las 7:30.
Claro, ¿dónde tienen que ir?
De martes a jueves a las 8:30.
Eso te iba a decir, durante la semana.
Esto, martes, miércoles, jueves. A las 8:30.
¿Y qué vale
en el Teatro
esto?
Nuevo Apolo.
¿Vale? Teatro Nuevo Apolo.
Esto está muy bien de precio.
¿Cuánto vale?
No lo
pues
sabe.
Mira, yo me he metido en internet en no una está, página no, de descuentos no y la entrada costaba $19.95.
Hombre,
en una
favor.
Página de descuentos, que creo que es bastante aceptable.
Pues
y aparte es que son 2 horas y media de espectáculo, o sea, que ahí os tiráis.
Pero que te cuesta sí, eso el,
un
me
buen
a,
ratito.
Me van a echar a mí por lo del cine.
Por lo del cine, no. No, yo hay que ir al cine.
Te cuesta
también,
eso
claro.
El cine con las gafitas. La gafita, como te hagan la gracia además de que es en sí. 3D, hombre.
Bueno,
sí, es verdad. Estuve viendo yo la del Hobbit, que es una película sobre senderismo, básicamente. y digo, bueno, pues 2 horas y pico la gente andando y tal, y me costó la broma, pues, éramos 2 personas, pues me costó la broma como 20 y no sé cuántos, 30 euros.
Bueno,
30
tenemos
euros.
Que decir también que Gris, por supuesto, llevamos una banda en directo.
Sí. ¡Oh, qué bueno!
Es, claro, porque sí. Es rock and roll, entonces si no hacerlo en directo es un poquito... Entonces llevamos una banda en directo, hay que sacar dinero porque somos mucha gente, somos más de 33 o 34 personas.
Somos en escena, junto a los músicos, somos 39 personas.
39 personas.
En escena. Es una pasada.
Luego están los técnicos, peluqueros, sastres y demás. Entonces es un precio bastante asequible. Cuando se habla de precios un poquito más altos, porque a veces hay días que si no hay descuento y tal, o sea, tienes que tener en cuenta todo eso. A mí no me parece caro lo que es el musical. Claro que estamos en un momento...
Ya.
Que uno tiene que mirarse las cosas, pero desde luego
no,
podemos
pero
garantizar
relación calidad-precio, como se suele decir, es que es un espectáculo en directo, yo eso lo valoro mucho y eso no me parece dinero para lo que van a ver.
Y además es uno de los
musical.
Nosotros nos comprometemos a que la gente se lo va a pasar no bien, muy bien.
Se levantan de la
van
butaca,
a salir con
y...
la sonrisa de
pasando,
oreja a
¿no?
oreja, y van a estar como los teleñecos así.
Que lo que tenéis que hacer vosotras dos es venir ya.
Vamos a ir,
porque tenéis que luego hablar de ello.
El dato de la gomina no lo tenía, pero sí tengo un dato. 142 cambios de vestuario a lo largo de todo el espectáculo. Ah, eso sí. Tiene que ser una locura. Que...
Nos tocan un buen puñado, ¿verdad, Jota?
Sí.
Unos cuantos.
Sí.
Que vamos. En Madrid, Teatro Nuevo Apolo, hasta el día 26 de enero, porque el día 27 se van a Alicante, en el teatro principal.
¿Cómo eran ellos, la pandilla, el nombre de ellos?
Nosotros somos los Steepers.
Steepers.
Y ya
pájaros,
son ladies.
Eso,
como los Thunderbirds.
Y las Ladies, era genial. Sí. Con esas chupas rositas, eso era...
Sí. Pero es una felicidad total estar aquí todos los días. Es más, yo es la primera vez que voy a trabajar así tan intensamente el día de Navidad, el día de Año Nuevo, por ejemplo, que son días muy significativos, pero para mí es una verdadera maravilla recibir el año, recibir la Navidad, con el tupé bien alto, bien erguido, y cantando las canciones
digno,
más chulas que he podido cantar yo en toda mi existencia,
y
porque
las
son preciosas.
Cantas además estupendamente, tengo que decir, aprovechamos.
Bueno, ya que estamos, pues lo hacemos todos muy bien, estamos todos maravillosos.
Oye, pues qué bien.
Hay,
vamos ahí,
hay
¿no?
muy, buena, sí. muy buen artisteo. Llévame. Aquí en Gris.
Te llevo.
Hombre.
Venga, pues
la pasas
hombre.
A buscar en tu coche.
Pásame a buscar.
La pasas a buscar en tu coche, que se ponga mona.
Nos ponemos unos rulos,
mira que me
la chupa de cuero.
Bueno, igual
y
los rulos
no,
pero un tupecito así pequeño, las chicas llevan
sí,
tupe todas.
Sí, me encanta, se lleva mucho la otra vez.
Claro.
Y,
bueno, y veréis algo que no veis nunca en el escenario, que es gente fumando.
¿De verdad?
Sí.
¿Fumáis?
Sí. Sí. Pero no fumamos tabaco.
¿Y qué fumar?
Bueno, es un invento que hay por ahí, que es muy gracioso, porque la gente se queda como...
Claro, porque el actor que no fume y le toque fumarse un cigarro, ¿qué?
Claro, pero nosotros no fumamos, la mayoría de nosotros. Lo que pasa es que hay una especie... Es que esto llama mucho la atención y os lo quería contar. Son cigarrillos especialmente creados para teatro que no tienen tabaco ni ninguna hierba por ahí rara. Es una cosa como hierbas medicinales.
Pero vamos...
Huele un poco a pasto.
No, huele a poco...
Un poco
no,
establo, pero...
Es bastante desagradable, ¿eh? Bastante desagradable fumar.
No, pero no se nota. Sí, en la platea no.
no
se nota. Nosotros no, sí, porque estamos... dentro, pero huele muy poco y tal.
Me encanta.
Pero es muy divertido porque estás todo el día, yo me fumo como 6 cigarrillos por cada función.
Y lo pasáis por ahí por el público.
Tengo que decir, no.
No, esto no.
Está el Beach. Bueno, no. Es que Vince Fontaine hace un triple, hace un triple papel.
Sí, el papel es triple.
Aparte,
tres personajes.
Hace tres
Vince Fontaine, Teen Angel, que es el ángel que baja del cielo para cantarle a Frenchy.
¡Ole! ¿Cómo no has venido ya?
Ya, es que porque me vengo arriba y me subo al escenario, que lo mío es una tabla, y estoy aquí.
Y el entrenador Hall, que es, pues, ya sabéis, el que intenta a toda costa que Denis Zuko se convierta en un buen deportista.
Que ganó una chaqueta al final.
La
letra,
¿eh?
La letra de Raider. Compitiendo en atletismo.
El porrazo que se da cuando va corriendo y se traga la valla y la otra le está mirando con... Lorenzo Lama.
Lorenzo Lama,
el
rey de las camas. Sí, señora.
Qué buena memoria.
Genial.
Qué bueno.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, chicos. Mil gracias por haber venido, sobre todo a los oyentes que vayan, que van a pasar un rato estupendo. un regalazo para estas Navidades.
Pues sí, yo creo que es un buen regalo para Reyes, ¿verdad?
Yo creo que pues sí, sí. Que va a quedar muy bien. Y además, es, son los regalos estos chulos que es como, te lo regalo a ti, pero voy contigo y lo disfruto.
Claro, eso.
Y además
eso.
Es ahora o nunca, porque nos vamos de Madrid, como bien decís, el 26 de enero.
Sí.
Si la gente no se espabila y empieza a reservar entradas y estas cosas, pues se lo perderán y sería una verdadera lástima.
No.
Porque es
no.
un espectáculo que está muy chulo.
Irán, y está funcionando y nos alegramos un montón. Ya has dicho, 19 euros la entrada y, bueno, durante el fin de semana pases, hacen dobletes, estos chicos no paran.
No paramos.
Y luego de lunes a viernes también, martes.
Martes.
Claro,
sí,
un día libráis, ¿no?
De lunes
claro.
descansamos, por favor, claro. Hay que poner lavadoras y cosas de
sí, esa vida normal.
Que el pelo respire y esas cosas.
Que respire la piel.
Claro. La vida del artista.
La noche buena, la descansamos, la noche vieja también.
Hombre, claro.
Pero ellos son los únicos días esa semana, por
pero
ejemplo.
Pero hay que
¿no?
estar con la family o por lo menos, yo qué sé. O uno mismo con
o comernos el turrón
pero,
sí,
ya,
pues sí. Claro, sí. Ahí está
claro que sí.
Oye, que lo hemos pasado muy bien, ¿no?
Sí, Javi, José, muchas gracias a los dos.
A vosotras.
Denis Zuko. Denis Zuko.
Gracias, Dulces Gaticas.
Y, jo, qué guay.
Que, te quieres venir ya a la función,
¿Estás disponible?
La raptamos, querido oyente.
Esto, muy bien. Me lo
pásale el cigarro y que lo tire al suelo.
Toma, muñeca.
Me gusta. Bueno, venga, madre mía, la estupidez es que decimos.
Ya, hija.
Hala, venga, adiós.
Adiós.
Bueno, pues siempre gusta, ¿no?, escuchar este tipo de canciones, sobre todo que ya son un poco vetustas, ¿no?, en nuestro día. A ver, la conquista del clasicismo. Vamos a hablar de historia de la literatura española, que ya saben que en comparación con Europa quizá llegó más tarde. 1598, esa es la fecha marcada en este libro, o sea que abundamos en el siglo XVI, evidentemente. Bueno, es un libro interesante, ya vimos el volumen 1 hace ya tiempo, es una obra fantástica dirigida por José Carlos Mainer y en este caso es el siglo XVI. Lo afrontan muchos expertos en este tema, pero hoy queríamos hablar con el profesor Gonzalo Pontón Gijón, creo que ya nos escucha. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.
Pues junto con Jorge García López, ¿verdad?, y Eugenia Fosalba.
Así es.
Habéis conquistado el clasicismo, ¿no?, desde esta historia de la literatura española. Libros que a lo mejor los oyentes, cuando los vean en una librería, normalmente lo que intentamos es que la gente compre estos libros, ¿no?, y puedan ilustrarse acerca de estos temas. A lo mejor lo ven un poco tocho, ¿no?, como se suele decir, y dicen, bueno, esto es casi ya para profesores o para expertos, y ni mucho menos. Yo creo que son guías pues muy prácticas, ¿no?, para conocer no solo la literatura, sino el pensamiento de la época y también cómo el clasicismo y después la modernidad llegaron a nuestro país, ¿no, Gonzalo?
Eso es lo que hemos intentado, por lo menos. En efecto, pueden parecer más que tochos volúmenes un poco largos, pero me parece que se ha intentado que sean serios, rigurosos y al mismo tiempo amenos. En efecto, el de la conquista del clasicismo, aquel del que estamos hablando hoy, es el último de la serie de 9 que componen la historia de la literatura española,
claro,
que ha editado Crítica y que ha dirigido José Carlos Mainer. Y la idea es que con ello se pueda ofrecer, desde a profesores, pero desde luego también a estudiantes y al público en general, la posibilidad de adentrarse en momentos distintos de la historia de España, con un enfoque nuevo, deliberadamente ensayístico, en donde ha primado mucho más una visión de conjunto, una visión sintética, sí, líneas de interpretación, que la clásica división en obras, autores y periodos. Todo eso está, pero desde luego se ha intentado darle otro sentido.
Efectivamente, hay una narración, digámoslo de esa manera, no simplemente se enumera, y además en el índice, que está muy bien explicadito, podemos ir directamente a lo que nos interese de este Renacimiento español, ¿no?, podríamos decir, Gonzalo.
Eso es lo que hemos intentado. De hecho, el mismo título, que siempre es difícil de determinar, y los títulos son solo medianamente afortunados en todos los casos, ya viene a mostrar eso. La conquista del clasicismo tiene una cierta resonancia épica que a lo mejor queríamos evitar, pero no nos salía una construcción que fuera así de breve y en buena medida afortunada para intentar explicar lo que pasa en esos 100 años. El modo como toda una literatura o grandes intelectuales pugnan por alcanzar a comprender cuáles son los beneficios del Renacimiento, del humanismo italiano fundamentalmente, y a convertirlo eso en terreno de manifestaciones literarias, algunas más experimentales, otras que cierran caminos, algunas que los abren. Era una idea motriz que nos permitía entonces enlazar una narrativa, uh-huh, y que además pone de manifiesto, somos tres los autores, en muchos volúmenes hay dos o un solo autor, pone de manifiesto la voluntad de los tres que lo hemos escrito, Jorge García, Eugenia Fosalba y yo, de caminar juntos en una misma dirección. Sí. Es un elemento también importante.
Bueno, en cualquier caso dices clasicismo desde el punto de vista de lo heroico, pero bueno, también es tiempo de novela sentimental, pero también de novela pastoril, de novela morisca, los libros de caballerías. Hay una evolución, ¿no? Pero en cualquier caso, evasión de la realidad, ¿no? Es el siglo XVI.
Una parte de él, sí.
Una parte de él, sí, efectivamente.
Y una parte muy importante, y si atendemos, que es otro aspecto que hemos querido destacar en estos libros, el contexto cultural y el contexto casi de la producción cultural, qué libros se leían más, qué libros se imprimían con mayor frecuencia. La revolución de la imprenta además está justo estallando cuando empieza el periodo que hemos estudiado. Uno se da cuenta de que efectivamente la literatura de evasión, por así decirlo, la literatura de entretenimiento, tiene un peso muy importante. Pero no solo, también podemos encontrar con una fuerza extraordinaria una literatura de gran trascendencia moral, como es todo lo que tiene que ver con la mística.
La mística, efectivamente, fenómeno, ansias de reforma espiritual.
Por supuesto,
tenemos ahí a San Juan de la Cruz, yo creo, fundamental, ¿no? En este periodo, Fray Luis de León, incluso el propio Garcilaso de la Vega, yo creo que paradigma también de este periodo. Fíjate, me da pena, Gonzalo, porque, y lo he leído en algún lado, ¿no? Parece, y a nosotros no nos gusta en el programa traer libros a colación de algún centenario. A veces sí sirve como excusa, ¿no? En el caso de Maquiavelo, hemos hablado de él recientemente, o en el caso de... Pero bueno, sobre todo, creo que estos libros no deben de buscar ninguna excusa, porque siempre están vigentes, es nuestra historia. Y de todas maneras, no sé si eres tú el que dices algo así, lo veía esta semana, que Internet... Claro, Gonzalo, y tú lo sabrás, que además estás en el magisterio, estás en la educación y en la enseñanza. Uh-huh. Internet puede ser un lago pantanoso, ¿no? Muchísimas veces, en el que hay mucha información, pero hay tanta que yo creo que no se sabe distinguir, ¿no?, el grano de la paja. Al final es un corta-pega fantástico y no hay demasiado análisis, mientras que en el libro yo creo que... Sí,
es cierto, y es lo que se intentaba Elía también aportar. Sí he escrito unas cosas al respecto, una cuestión más bien de opinión, sí. Y la vivo como todos los profesores de universidad y de instituto, de hecho, vivimos estas situaciones. Somos muy conscientes de que hoy hay un acceso, sobre todo para los más jóvenes, a una enorme cantidad de información, pero que el problema, que de hecho tampoco es un problema nuevo, ha cambiado el medio, sí. Pero ya en los primeros tiempos de la imprenta, algunos incluso humanistas, los más retrógrados, decían, con tanto libro, llegará un momento en que el saber será absolutamente incontrolable. Son viejas preguntas y viejas preocupaciones, pero que hoy adquieren una dimensión colosal, porque efectivamente lo que uno puede encontrar en cuestión de segundos en, claro, Internet es portentoso. Frente a eso, no contra eso, sino como un modo de buscar otro tipo de soluciones, está el criterio, el juicio crítico y la capacidad de deslindar.
Uy, 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 juicio crítico. Es lo dices así tan... Esto es un privilegio para el que lo tenga, pero vamos, no sé...
Se puede aprender, se puede enseñar, y lo que requiere es dedicación y paciencia. Y hemos intentado también que toda la historia de la literatura española dirigida por José Carlos Mainer tenga esa visión, es decir, haya una apuesta por la selección en muy determinados momentos. Se puede hacer un volumen que a lo mejor parecerá extenso. Sí. Este del que estamos hablando tiene 800 páginas. Podría tener 8.000.
No, y además, fíjate, yo no digo que haya que devorar esos libros, el anterior, entre oralidad y escritura, que era la Edad Media, ¿no?, en este caso. Vemos claramente, pues el propio título lo dice, ¿no?, la oralidad, los juglares, ¿no?, el mester de juglaría, todas estas cuestiones, incluso eso es más antiguo todavía que lo que enlaza con el libro, pero ahora, tú mismo lo has dicho, el libro, la imprenta, empieza a ser algo comercial, incluso el teatro mismo empieza a tener un gran auge en esta época, ¿no?, desde el punto de vista ya comercial.
Así es, son recorridos que hemos intentado además seguir de entre unos volúmenes y otros. El hecho de que el título del volumen 1, el de Juan Manuel Cacho y María Jesús Lacarra, sea entre la oralidad y la escritura, ya quiere destacar también eso que nos preocupa a la hora de hablar, por ejemplo, de la literatura medieval, con qué elementos la podríamos caracterizar. Y los materiales, el que haya un sistema por una parte oral y por otra parte un sistema incipiente escrito es importante. Y en el siglo XVI ese fenómeno perdura y le dedicamos mucha importancia en las primeras páginas del volumen y sobre todo tiene influencia en lo que toca al teatro. El teatro quizá no sea el ámbito de la conquista del clasicismo, sino el ámbito de la aparición de otro tipo de fenómeno, lo que hemos denominado el primer espectáculo de masas de la era moderna. Nos encontramos por primera vez con algo nuevo y nos lo encontramos en el caso de España, más o menos a partir de los años 70, pero con mayor claridad a partir de los años 80 del siglo XVI. La construcción de espacios fijos en los que caben centenares o millares de personas que asisten a una representación teatral. Eso antes no existía. Tenía que ver con las procesiones del Corpus, tenía que ver con algunas pequeñas representaciones en el interior o en los atrios de las iglesias. Eran actos callejeros. Cervantes todavía, en su vejez, recuerda que le había visto representar a Lope de Rueda y cuenta cómo las representaciones que le había visto, pues, en los años 50 del siglo XVI, eran muy rudimentarias. Lo que aparecerá después, y donde Cervantes también intentará tener un lugar sin que le salga demasiado bien, es un fenómeno nuevo, el mismo fenómeno que está apareciendo en Inglaterra en esos años y que lleva a Marlowe y a Shakespeare, o el fenómeno que también se está poniendo de manifiesto en Francia y que será más triunfal allí, ya en el siglo XVII, con Corneille, Racine y Molière.
Efectivamente, además a caballo muchos de los autores más importantes, como puede ser, pues desde un Lope de Vega, ¿verdad?, hasta, bueno, pues muchísimos de ellos. Sería complicado enumerarlos a todos, pero desde el punto de vista de la filosofía también es una época no convulsa precisamente, pero en la que ya se empieza a forjar ese espíritu crítico, como bien has dicho, es el tiempo de la Reforma también, estamos en la época de Lutero, pero también estamos en la época, como decíamos, de San Juan de la Cruz y de grandes místicos del momento, incluso de San Agustín de Hipona también, el propio Erasmo, Tomás Moro, Ockham. Una época rica en cuanto a la filosofía se refiere.
Rica en cuanto a tradiciones y en cuanto a renovadores. Por un lado, grandes intelectuales que miran hacia el pasado, al pasado medieval y sobre todo al pasado clásico, y después, y al mismo tiempo, esos intelectuales reformulan las condiciones, digamos, del juego filosófico. En la inevitable simplificación que conlleva un volumen como este, hemos querido destacar dos momentos fundamentales, dos grandes nombres de la intelectualidad europea.
Erasmo, ¿no?
Erasmo, por un lado, y justo Lipsio, mucho menos conocido en la segunda parte, para marcar lo que también se puede denominar una especie de otoño del Renacimiento, cuando son otros autores, otro tipo de problemas. A mediados del siglo XVI, además, el debate, digamos, moral y religioso ha tomado un determinado cariz. La primera mitad es la de la Reforma, o la de los intentos por evitar que la Iglesia sufra diversos cismas. Eso fracasa. Hay un desarrollo no solo en Lutero, sino en Calvino y en las otras iglesias reformadas, y a partir de mediados del siglo XVI, en Roma, el papado, con el Concilio de Trento, digamos que se cierra en banda a ninguna posibilidad de renovación. La segunda mitad del XVI pide otro tipo de intelectual, otro tipo de visiones, algo más quizá desencantado por un lado y con un camino que nos va acercando a lo que tradicionalmente se llamaba el barroco, con esa idea de pesimismo y de desilusión. Todo eso se recorre. El volumen también, como es lógico, mira al pasado, mira al siglo XV,
es
pero
curioso,
también mira al futuro.
Acabas de decir, es esa fórmula que a mí tanto me gusta, creo que atribuida a Hegel, siempre de dudo en esto, ¿no? Las épocas de clasicismo son épocas de razón, digámoslo de esa manera, sin embargo, pues el barroco y estas otras tendencias siempre se dan en momentos, digamos, más de emoción, ¿no? Más irracionales. Las teorías clásicas, pues al final siempre traen de alguna manera más tranquilidad, podríamos decir, aunque es época también de grandes desastres y de grandes guerras. Pero bueno, ¿cómo definirías verdaderamente un autor, aparte de que has dicho, Erasmo, esta época, este siglo XVI español, aparte de ese pensador que has dicho, cuál sería para ti el fundamental?
Un nombre que tuviéramos que escoger entre todos.
Sí.
No resulta fácil. Pero
no resulta fácil, ¿no?
Puedo decir dos porque uno es desconocido y así hago un poco de trampa. Mira, uno sería sin duda Garcilaso de la Vega,
bien,
porque supone una revolución poética incuestionable y desde cualquier óptica se sigue apreciando.
Fíjate,
de este modo,
pues este mismo entró en muchísimas batallas militares, políticas, en la corte
y
de Carlos I.
su vida acaba en un lance militar, además. Es paradigmático del cortesano, todavía con elementos, si se quiere, medievales de combatiente, pero ya combate a las órdenes del emperador Carlos V, muy distintos frentes europeos, y toda esa forma sutil de relacionarse con un mundo intelectual fundamentalmente italiano. Un aspecto muy importante que se destaca en el libro, que ha destacado Eugenia Fosalba, porque el libro no solo es síntesis, sino nuevas líneas, es que Garcilaso casi se puede entender en su última trayectoria como un poeta más napolitano que otra cosa, porque está permanentemente en contacto con corrientes intelectuales humanísticas de ese lugar. Es un gran nombre.
Desterrado estuvo en Nápoles.
Efectivamente, efectivamente. Y es un nombre fundamental, sobre todo por esa capacidad de asumir lo mejor del legado humanístico de la poesía latina y de la poesía italiana y darle un sabor castellano absolutamente inimitable, bueno, o que será objeto de imitación por los siglos de los siglos. Garcilaso debe de ser el único poeta español que nunca ha decaído en prestigio para ninguna generación. San Juan de la Cruz o Góngora son poetas que sabemos que han tenido sus momentos favorables y desfavorables, pero Garcilaso siempre ha sido apreciado por la totalidad de la posteridad. O sea que ese sería un nombre. Y si entonces tengo que decir otro, lo que te diré, Elia, es el autor que no conocemos que escribió El Lazarillo de Tormes. Y así me escapo del compromiso de dar dos nombres.
¿Es autor anónimo?
Porque El Lazarillo supone... ¿Es autor anónimo o incluso la anonimia, como muy bien explicó en su momento el profesor Francisco Rico, forma parte, es consustancial al mismo libro? La obra se plantea como un juego para hacernos creer que quien nos está contando la historia es efectivamente Lázaro de Tormes. El tipo de trampantojo, el tipo de provocación o de juego de ingenio que conlleva El Lazarillo es fundamental en la revolución que conducirá a la novela moderna.
Bueno, en la propia Italia se traducían obras españolas, ¿no? Como El Amadís de Gaula, La Celestina, Cárcel de Amor, ¿no?
Así es, por supuesto.
El Diego de San Pedro, en fin, Jorge Manrique, el Marqués de Santillana, villancicos, además, populares, romances, en fin, una época que merece la pena estudiar. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros y, sobre todo, bueno, pues haber intentado acercar este momento de nuestra historia a todos nuestros oyentes, que tampoco se trata de ver cuál era la métrica de aquel momento, si el endecasílabo o el heptasílabo, pero por lo menos saber un poquito cómo se forjaba el pensamiento y así vemos también la evolución de nuestra propia sociedad. Me parece que eso nos puede dar una visión amplia.
Eso hemos intentado, Elia. Muchísimas gracias.
Pues, Gonzalo, muchísimas gracias, Gonzalo Pontón Gijón, y sobre todo les recomendamos este libro, ya digo, que se acerca a esa parte del Renacimiento español, La conquista del clasicismo, editorial Crítica, siempre con mucho gusto editando los libros. Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Oye, ¿qué preciosidad de reloj llevas? ¿De qué marca es?
Muchas gracias, es un Colomer & Sons, la verdad es que son una maravilla.
¿Es suizo?
¿Qué va? Para nada, es español 100%. Relojes mecánicos con 10 años de garantía, a un precio imbatible, 16 nuevos modelos y además ahora entrando en colomeransons.com te apuntas a su boletín y te podrás llevar un reloj de ensueño. Repito, colomeransons.com. Regale o regálese Colomer & Sons.
Brutal, ¿eh? ¡Brutal!
El programa Toda Salud es un espacio para cuidarles y para cuidarnos. Especialistas en salud y belleza responden a las dudas de nuestros oyentes. Además, nos acercan los avances y novedades en un terreno tan importante como es la salud. Media hora diaria llena de optimismo. De 7 de la tarde a 7 y media. Media hora a Toda Salud. ¿Nos acompañan?
Doctor Martín Vázquez, ¿Dormax es una solución natural para el descanso?
Así es. Dormax es una solución natural y eficaz porque nos ayuda a dormir y a descansar al favorecer y potenciar nuestros mecanismos normales del sueño, por lo que tampoco presenta los típicos efectos no deseados, como somnolencia durante el día o dependencia. Este efecto se consigue gracias a la acción combinada de la melatonina y los extractos de plantas relajantes incluidos en la composición de Dormax, como valeriana, amapola o pasiflora. De esta forma, Dormax nos asegura un descanso diario natural y de calidad.
Fórmula única de componentes naturales para conseguir tu descanso y ayudar a tu salud. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amorós. Continuamos esta semana con el pequeño ciclo dedicado a la música clásica, a través del cine, de películas. Y vamos a estar a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en la música, claro. Y en la primera parte, temas popularísimos y muy hermosos, dos valses de Johann Strauss, hijo, El Danubio Azul, que aparece en 2001, y El Vals del Emperador, en la película del mismo nombre, de Billy Wilder. En la segunda parte, la danza española número 5, Andaluza, de Enrique Granados, que aparece en Kika, de Almodóvar, y concluiremos el programa con el bolero de Ravel, el tema que se repite en Ten, la mujer perfecta. Músicas preciosas, popularísimas, y el recuerdo de las películas que vimos. Disfruten con nosotros.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900 84 10 28 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900 84 10 28, 900 84 10 28.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digital Es Radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Me encanta. Aida.
Aida.
Hombre, esto es como muy triunfal, ¿no? Para... me gusta mucho.
Pues vamos a hablar de Verdi.
Y la trompeta también me gusta. Dicho, o sea, es que en mi familia hay unas cuantas trompetas.
Ya lo sé. Sí. Ya lo sé, que hay mucha afición por la música. Te decía, vamos a hablar de Verdi. Vamos a analizar la música con...
Está muy de moda este año Verdi. Claro.
Con rigor.
Se va
pues
a acabar
sí.
Ya el bicentenario.
Pues sí, vamos a descubrir el momento dramático que se vive, así como la psicología de este personaje, y lo vamos a hacer con Arturo Reverter, que ya nos está escuchando y que es autor de este libro de la editorial Alianza, Las 50 mejores arias.
Además me gusta cómo está el libro, trae partituras y todo, y es
muy
es
completo,
genial, muy
sí.
Completo. Arturo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena por el libro.
Gracias.
Giuseppe Verdi se acaba ya, un año además que yo creo que si él estuviera, hubiera visto todo lo que se ha hecho a su favor, por lo menos muy enfadado no estaría, porque yo creo que se le ha reconocido bastante, ¿no?
Sí, se le ha reconocido bastante, pero yo creo que tendría cierta envidia de Wagner, ¿eh?
Total.
Pero siempre la tuvo ya en vida, pero probablemente a Wagner se le ha dado más cancha.
Y es que creo que este bicentenario ha pasado sin más pena que gloria, te quiero decir.
¿Ah, sí?
Sí, por lo que he podido leer, tampoco se han hecho unos actos muy...
Hombre, ha estado el Pimiento Verdi de Albert Boadella y se han hecho varias...
Pero es lo que dice Arturo, ha cobrado más importancia Wagner que sí. Verdi. Sí.
Sí, además teniendo en cuenta el olfato programador de nuestros responsables artísticos, fundamentalmente los del Teatro Real, pues resulta que el año Verdi, pues prácticamente no ha habido nada de Verdi.
Ya.
Hombre, muchas veces también dices, ¿para qué vamos a recordar a un compositor que por otra parte es muy conocido precisamente el año de su aniversario? Pero hombre
claro.
Yo creo que los aniversarios tienen
son...
esa ventaja, ¿no? De poder traer a colación y al presente nombres de compositores, en este caso conocido, pero otras veces son menos conocidos. Yo creo que hay que aprovechar las efemérides.
¿Y por qué crees que cobra tanta, esto ya es una duda personal, tanto valor la figura de Wagner? Hombre, yo creo que también por todo lo que conlleva, ¿no? Y el movimiento que tuvo alrededor,
sí, sí.
Cuando el Wagner de los últimos tiempos es aburrido, ¿no? lo siguiente, pienso, esta es mi opinión, que hasta algunos amigos suyos, veas el caso de Nietzsche, se alejaron de él, incluso diciendo que vamos, no tenía nada que ver lo que estaba haciendo con lo de
lo que pasa es que, bueno, los wagnerianos de pro, bueno, yo también.
Sí, pero esto es una pose, ¿eh? Tú sabes.
No creas.
No, bueno, a ver,
todo,
venga.
No digo que no haya una pose en algunos que son defensores de Wagner, pero no, Wagner es un...
Es un grande.
Es un gran compositor. Sí. Y que tiene sus seguidores, lo mismo que tiene Verdi, y realmente, bueno, hay muchos que son seguidores de los dos, por ejemplo yo. Pero Wagner, desde, en la historia de la música, puede que tenga más importancia o más relevancia porque fue un revolucionario. Él, digamos que acabó con la tonalidad clásica, siempre se cita el acorde de Tristán y Isolda, el comienzo de la obra, como el punto clave. Y creó un lenguaje propio, creó la obra de arte total en donde se integraban todas las artes, ¿no? Y Verdi fue un compositor más montado en la tradición evolucionada, de la cual partió Wagner también, pero...
Sí, pero fíjate, desde el punto de vista de la armonía, por ejemplo, a lo mejor Tristán y Isolda poco tiene que ver con Parsifal, qué sé yo.
Bueno, tiene algo que ver,
sí, bueno, tiene algo...
Son obras muy distintas.
Son
Parsifal
muy distintas,
es una obra testamentaria donde Wagner integró todo su pensamiento para religioso y filosófico, pero como te decía antes, Verdi a lo largo de 60 años de carrera evolucionó también mucho, lo que pasa que no llegó a participar de las rupturas armónicas wagnerianas, pero tú fíjate que Verdi, que estrenó en 1839 su primera obra, Oberto, Conde de San Bonifacio, es otro muy distinto al Verdi que estrena en 1893 Falstaff. O sea, son dos obras que pueden estar escritas por compositores distintos.
Claro.
Y en ese sentido, Verdi pues es el representante más conspicuo del melodrama italiano, de la tradición del melodrama italiano.
Ya estamos hablando de Wagner, ¿te das cuenta?
Claro, claro, porque a Verdi le obsesionó durante mucho tiempo la figura de Wagner. Hay una novela bastante conocida, aunque últimamente aquí no se ha reeditado, que se llama precisamente la novela de la ópera Verdi, escrita por Franz Werfel, aquel escritor austríaco, uno de los maridos de Anna Mahler, en donde se imagina los pensamientos de Verdi en relación con Wagner y la obsesión que tenía con él, e incluso se imagina un posible encuentro entre ellos que nunca se llegaron
pero
a conocer.
Fíjate en, bueno, Otelo, por ejemplo, o el tema de Aida, o bueno, Otelo, por ejemplo,
sí.
Falstaff, que era basado en Shakespeare, por ejemplo, muchas críticas del momento también le decían esto mismo, ¿no? Que era un poco wagneriano, pero él lo rechazaba.
No,
tampoco
sí,
creas
sí.
que le sentaba demasiado bien, por lo que tengo entendido.
Exactamente, no, sí, además es que no es verdad. Otra cosa es que utilice alguna vez algún procedimiento armónico o de instrumentación parecido, pero no tenía nada que ver. Efectivamente, Verdi buscó también a lo largo de su vida y sobre todo al final consiguió soldar los números de cada ópera, es decir, terminó con los números aislados, ya en Otelo y un poco también en Aida y otras obras, pero sobre todo ya en Otelo y por supuesto en Falstaff, no hay arias propiamente dichas, todo es un continuo musical. En ese sentido, sí había un paralelismo con Wagner, pero por otros caminos, claro.
Si hablamos de voces, Arturo, una de las voces españolas más representativas en la ópera, entre otras, es la de María Calas. ¿Cuál es, a su juicio, la voz que mejor canta Verdi?
Bueno, pues es una pregunta para contestar con 13 o 14 contestaciones distintas. Pero María Calas es, podemos, claro, como fue una gran figura y una cantante absolutamente orientada a cantar lo que fuera, cantó de todo y todo bien, aunque con aquella voz tan peculiar.
Sí.
Sin duda, algunos de los personajes de Verdi más importantes, como Lady Macbeth, de la ópera Macbeth, o Aida, de la ópera Aida, fueron servidos por ella como por nadie, ¿no? Concretamente Lady Macbeth, sobre todo. Pero Hay otros personajes que ella defendió poco en escena.
Hombre, pero cualquier cosa hablando que hiciera... de España, Otelo también hizo un gran Otelo en su tiempo, y lo sigue haciendo, claro, Plácido Domingo, por ejemplo, ¿no? Incluso sí, incluso por... Krauss, yo creo que se adapta
Krauss
bien
no.
A...
Krauss, Otelo no, porque...
No, Krauss, Otelo no, pero digo, a Verdi se
bueno,
adapta...
Ah, bueno, pero no, Krauss cantó sobre todo en Verdi solamente dos óperas, y no, tres, podríamos decir, ¿no? Que fueron de Rigoletto, que hizo un gran Duque de Mantua, de La Traviata, que hacía un gran Alfredo, y luego el papel de Fenton, que es un papel muy lírico, uh-huh, de Falstaff. Y Plácido Domingo fue en 1975, que fue cuando lo estrenó en Hamburgo, fue un Otelo en ese sentido bastante revolucionario, porque lo acometía una voz con la que él tenía en aquella época, más bien lírica, un lírico ancho, sí, con mucho timbre, cuando el personaje había sido servido por voces di forza o voces dramáticas, como Mario del Mónaco, que era uno de los grandes, o Ramón Binay. Y Plácido le dio ese toque más juvenil y más efusivo y más lírico. Lo que pasa que, claro, Otelo es un papel que tiene mucha tela, tiene, por ejemplo, muchos agudos. No es un papel de un tenor con agudos solamente, un tenor con agudos, sino un tenor que además tenga agudos. Y el caballo de batalla de Plácido, el punto frágil, el talón de Aquiles, fueron los agudos.
Los agudos, sí.
Y entonces, claro, había momentos de la obra que en donde ahí no alcanzaba. Lo que pasa es que, claro, hacía un buen Otelo en escena, le daba un toque quizás excesivamente histérico, pero sobre todo irrumpió con ese toque juvenil y ese lirismo cálido que faltaba en otros Otelos precedentes.
Arturo, ¿en qué te has basado para rescatar las arias? ¿Cuál ha sido tu criterio? Porque claro, como tú mismo dices, muchas veces, pues, por ejemplo, la propia Donna Immobile de Rigoletto, que es conocidísima, pero a lo mejor no es...
Claro,
la de mejor enjundia, como tú dices.
Claro,
entonces,
no, bueno. Yo he buscado, puesto una vez que se acordó que fueran 50, porque o sea, que tenía que ser un número redondo. 100 eran muchas, sobre todo si se quería dar a cada aria un espacio, ¿no? Hubiera sido un libro de 700 páginas. Pero 50 era un número adecuado para dar una extensión suficiente a cada página. Y evidentemente, claro, luego tienes que elegir por qué esta sí, por qué aquella no. Ese parte fundamentalmente, en primer lugar, de dos criterios. Uno, el de la calidad musical, y otro, el de la popularidad.
Y lo de incluir partituras me parece genial.
Sí, son normalmente se incluyen, al análisis, en el análisis musical de cada aria, se incluyen las líneas específicas, sí, vocales, no los, por supuesto, no toda la partitura,
de... sí.
Simplemente unos apuntes de las líneas vocales, pocas veces de las instrumentales porque ocuparía mucho espacio, pero es una orientación, incluso para el que no sepa música, para que pueda tener una plástica representación de lo que la música es, uh-huh, ¿entiendes? Y de esa manera yo creo que se ayuda a ese análisis que, bueno, pues es bastante pormenorizado y, como digo, basado en las arias mejores desde un punto de vista musical y más populares. Evidentemente ha habido que dejar muchas fuera y ha sido difícil, pero no ha habido más remedio que hacerlo con un criterio subjetivo, evidentemente. La mayor parte de la gente a lo mejor se quedaría de estas 50 con 40, y las otras serían discutibles, pero yo creo que 40 son indiscutibles.
Sí. Don Carlo, por ejemplo, tiene muchas arias, sí, y has incluido 5. ¿Crees que fue una, por ejemplo, de las composiciones por las que Verdi estaba más orgulloso?
Sí, Don Carlo evidentemente es una de las grandes óperas de Verdi, uh-huh, que ha sido malentendida durante años, y además es que es muy complicada porque es muy muy larga, es una obra que pocas veces se da íntegra con toda la música que escribió Verdi. Pero claro, con tanta música y además un Verdi ya maduro, pues hay arias maravillosas. Y se han elegido 5, podrían haberse elegido más, pero vamos, 5 está bien. Y todas las 5, todas y cada una de ellas son extraordinarias. No hablemos sobre todo de la de Felipe II, sí, la Chama y Mamó, la del aria del bajo de Felipe II, que es una de las páginas.
A propósito de estas, perdón, Arturo, a propósito de estas obras, muchas de ellas... Bueno, genial lo que estamos escuchando. De todas maneras, digo que muchas de las obras, de las partituras de las que estamos hablando, se pueden encontrar en internet perfectamente. Yo digo, porque cuando hacía mis primeros pinitos, que nada quedé con la música, hoy en día, bueno, no hay que irse a archivos ni nada. Pues como en otros campos, ¿no? Pero para los que nos estén escuchando, los oyentes que conozcan esto, se pueden encontrar partituras de todo tipo, incluso unas web fantásticas que,
claro, pues
que hay
eso,
de todo.
Sí, efectivamente se comenta. Porque había... Se habló cuando los 50 mejores salen de Verdi que lo bonito sería que estuvieran incluidas en el libro, como pasó con mis libros anteriores.
Claro.
El del arte del canto tiene un disco y el de Krauss tiene otro disco, pero claro, son ejemplos muy cortos. Pero es que aquí tendríamos que haber sacado 4 discos.
Pues...
Y ya son muchos. Primero eso, luego el libro costaría mucho más.
Totalmente, claro.
Y luego, en tercer lugar... Hay que pagar unos derechos enormes a las discográficas.
Está fantástico como está, Arturo.
Claro. Y entonces, efectivamente, como tú dices, y yo apunto, hoy en día la persona que se compra este libro, normalmente ella es una persona que tiene discos.
Claro.
Y si no los tiene, efectivamente, como tú decías, te vas al ordenador, pones internet, YouTube, y te salen, incluso con imagen muchas veces, todos los cantantes a los que yo menciono como... que lo hacen mejor en cada una de las áreas.
Bueno, pues Arturo, nosotros recomendamos el libro de Alianza Editorial, las mejores 50 áreas de Verdi.
Sí.
Arturo Reverter, al editorial Alianza, y te damos las gracias por haber estado con nosotras.
Pues yo a vosotras también, y nada, que adelante con la música.
Adelante, adelante. Y antes, pues ya digo que tenemos una guía verdiana fantástica, y para los que no sepan música, muy accesible y muy divulgativa. Por eso el libro nos ha encantado. Arturo, un abrazo.
Gracias.
Hasta gracias. Luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice: quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino 1000 experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hasta aquí llegamos, María, hasta la semana que viene, que ya será 2014.
2014, 4 y 5 de enero, estaremos aquí el día antes de la noche de Reyes. Qué gran año.
Pues sí.
Yo me lo he pasado muy bien.
Pues sí, la verdad que sí. Que en el 14... ¡Uy, no te me pongas ñoña, que si no!
No.
Me pongo yo aquí y me emociono estas cosas, que son como despedir un año y, como dice Monserrat de ayer, ¿no? La canción... Despedir.
Canta, es que quería que cantara, ¿sabes? Me da miedo.
Qué
bonito,
de verdad.
Qué caña le han metido a la pobre,
¿eh? No.
Y a Rafael igual.
Hombre, es que... qué sé yo, pero bueno.
Al año que viene que nos contraten
para
diseñar,
hombre,
el anuncio de la lotería,
porque
ha tenido tela este año. Que me lo he pasado muy bien,
pues
que he aprendido
también,
muchísimo,
claro,
todo
que
el año y que bueno... Salud, que es lo más
importante.
Salud
y amor, que también nos decía el técnico, y el dinero si viene, oye, pues bienvenido sea, ya tenemos el pack completo. Hasta la semana que viene, feliz salida y entrada de año, entren con el pie derecho, uh-huh. Y bueno, pues ya saben, ponen el anillo en el champán, brindan, las uvitas se las comen, en fin, hagan lo que quieran, pero pásenlo bien esa noche de Nochevieja. Y aquí en el radio ya saben que no paran la emisión, programas especiales, y nosotros estamos el fin de semana que viene con todos ustedes. Se quedan con las noticias, pasen buena tarde.